Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este partidazo del lunes. Muchas gracias por estar ahí en el arranque de la semana en el que es necesario resetear, ¿eh? Hay que resetear un poco porque estamos acostumbrados a los éxitos de nuestros deportistas y la jornada de ayer nos dejó un poco traspuestos. La derrota de la selección en la Eurocopa, los pilotos de la Fórmula 1 que tuvieron la peor participación desde que corren en la misma competición, Carlos Sainz y Fernando Alonso. Se acabó el Tour de Francia con un bagaje ínfimo para los ciclistas españoles. Y por si fuera poco, aguantamos hasta casi las 3 de la madrugada para ver el primer título de Alejandro Davidovich, en este caso en el Abierto de Washington. Y lo tenía muy bien, y a pesar de que tuvo 3 bolas de partido y 3 bolas de campeonato, al final se le escaparon y se quedó una vez más a las puertas de estrenar su palmarés. Seguramente estemos muy mal acostumbrados, y un fin de semana como este nos viene bien para poner un poco los pies en el suelo y darnos cuenta de que el éxito es muy difícil en el mundo del deporte de estos niveles, en un nivel tan competitivo como el que tiene ahora mismo el mundo del deporte. Y por eso debemos disfrutar de los éxitos cuando llegan. Vamos al lío, porque la selección femenina ha llegado ya a España, ha regresado, las jugadoras han ido, por supuesto, de vacaciones después de una temporada que también para ellas ha sido muy larga. Pero hay que aclarar la situación del banquillo, hay que aclarar qué pasa con Montse Tomé, si seguirá o no al frente de la selección femenina. Andrea Peláez, hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
¿Ya estás en casa?
Sí, ya estoy en casa. Yo llegué antes que las futbolistas, incluso a las 10 de la mañana ya estaba en España de vuelta.
Vale, ¿y ya te has recuperado del mazazo?
Bueno, es un poco complicado porque mi algoritmo en redes sociales me recuerda constantemente que somos subcampeonas de Europa, me recuerda constantemente que Chloe Kelly marcó el maldito penalti que hizo Inglaterra campeona de Europa y he tenido que ver las imágenes una y otra vez durante el día de hoy, pero bueno, pues evidentemente van pasando las horas y pues ya lo vas viendo todo con un poco más de perspectiva, imagino.
Y ahora lo primero que hay que arreglar es la situación del banquillo. ¿Por dónde van los tiros? Porque recordamos que el próximo mes, en agosto, se le acaba ya el contrato a Montse Tomé como seleccionadora del equipo femenino.
Sí, efectivamente, le queda un mes de contrato a Montse Tomé, que como las futbolistas también se ha ido unos días de vacaciones, y ahora mismo todos son preguntas y hay muy pocas respuestas, porque te diría, Joseba, que la información que tiene la cadena COPE es que antes de la Eurocopa había una parte o un sector o un bando dentro de la federación que tenía prácticamente tomada la decisión de que Montse Tomé no continuase como seleccionadora nacional. Pero, evidentemente, la historia ha cambiado después de la Eurocopa, porque España ha sido el mejor equipo, el que mejor fútbol ha hecho, España ha llegado a la final y España ha perdido en penaltis. Entonces, lo que antes de la Eurocopa era una decisión prácticamente tomada, ahora son más dudas. Ahora ya no hay una intención tan firme, ahora hay más preguntas, más cuestiones. ¿Qué pasa? Aquí entra el nombre de Montse Tomé. Y si no, hay una opción, una segunda opción, una única segunda opción con nombres y apellidos. Dentro de la federación ya tendrían una opción de no continuar Montse Tomé con nombres y apellidos. Esa es la situación ahora mismo. Se ha ido Montse Tomé de vacaciones, evidentemente van a tomarse unos días, tanto la federación como la seleccionadora, para hablar cuando la seleccionadora regrese de estos días de descanso después de la Eurocopa.
Muy bien, pues enseguida ampliamos todas las novedades que hay acerca de la selección española femenina. Vamos a recordar lo que ha pasado durante el día. El Barça sigue con su gira asiática, pero la noticia es que Ter Stegen pasará mañana por el quirófano en Burdeos para solucionar sus problemas de espalda. Una intervención a la que le acompañan los servicios médicos del club y por la que estará varios meses de baja. Los compañeros del diario Sport le han pillado a su llegada al aeropuerto antes de viajar a Francia y esto es lo que ha dicho el alemán.
Simplemente era saber cómo estás de la espalda, por tu estado de salud. ¿Todo bien?
Si te tienes que operar, creo que algo pasa, ¿no?
Perdona que te moleste más
la pregunta.
Gracias. ¿Tu relación con el club bien?
Sí, bien, siempre bien en Tacna, gracias.
¿Siempre va bien tu relación?
Sí, siempre.
Muchas gracias, que vaya bien.
Eso es lo que ha dicho Marc-André Ter Stegen. Del mercado, varias noticias. En el Real Madrid, Melchor Ruiz ha informado que Raúl Asencio ha sido inscrito en la Liga como jugador del primer equipo, aunque todavía no tiene dorsal. José Manuel Arias Copete es nuevo jugador del Valencia, que pagará 4 millones de euros al Mallorca. El central firma hasta el año 2029. Por cierto, que según han informado los compañeros de COPE Valencia, Carlos Corberán ha perdido 5 fichajes más. 2 delanteros, un extremo, un pivote y un lateral derecho. Luego nos amplía la información Iván Herraiz. Doble presentación en el Real Betis. Paul López y Valentín Gómez han posado con su nueva camiseta. El Levante ha fichado a Goudin Koyalipou, el delantero centroafricano que llega cedido por el Lens de Francia. El portero de Osasuna, Sergio Herrera, ha renovado hasta el año 2028 con el conjunto navarro. El Athletic ha confirmado que Álvaro Yaló jugará cedido en el Al-Gharafa de Qatar. El acuerdo incluye una opción de compra no obligatoria. Luis Suárez, el que fuera delantero de Almería, se ha marchado al Sporting de Portugal, con el que se ha comprometido hasta el año 2030. Y el Atlético de Madrid ha empezado su rosario de presentaciones, 6 fichajes, esta va a ser semana de presentaciones, y el primero de ellos ha sido Alex Baena, nuevo jugador del Atlético de Madrid, y cuidado porque ha dejado claro que llega al conjunto rojo y blanco, ¿para qué?
Muy contento, muy ilusionado de poder estar aquí en un club como el Atlético de Madrid. Siempre mi prioridad ha sido quedarme en España junto a mi familia, a mis seres queridos, y he venido al Atlético de Madrid a ganar títulos, y es una cosa que siempre hago, y yo creo que nos vamos a tatuar más de uno.
Pues ha llegado con ambición, ¿eh? Baena, el exjugador del Villarreal. Del mercado internacional, destacar que Joao Félix es nuevo jugador del Al-Nassr, el equipo en el que milita Cristiano Ronaldo, que va a pagar 50 millones de euros al Chelsea por el jugador portugués. Analizaremos también la situación de este jugador, que tiene tan solo... Es claro, es que lleva tantos años que parece que es un tío mayor, ¿no? Tiene 25 años solo. 25 años y ha dado ya demasiados saltos. Y Pep Guardiola, esto también es importante, ha desvelado en una entrevista concedida a la revista GQ Hype que cuando ponga fin a su etapa en el banquillo del City hará un parón indefinido. Dice Guardiola que sé que después de esta etapa con el City voy a parar. Esto seguro, está decidido, más que decidido. Voy a dejarlo tras esta etapa con el City porque necesito parar y centrarme en mi cuerpo. Y ojo a esto, se ha aprobado el VAR Low Cost para la primera federación. En este VAR el colegiado podrá revisar el monitor tras la petición de los entrenadores y habrá un total de 2 revisiones por equipo. Al margen del fútbol, en baloncesto, la selección española se ha concentrado ya en Madrid para preparar el Eurobasket. Sergio Scariolo ha reunido a los 15 preseleccionados y tendrá que hacer 3 descartes. El equipo hará una gira por Madrid, Málaga, Badalona, París y Colonia antes de arrancar el europeo el próximo 27 de agosto. Por cierto, que la ACB ha confirmado la permanencia del Covirán Granada y, por lo tanto, no ascenderá el Betis a la máxima categoría. El Betis que lo consiguió después de haber ascendido tras disputar la LEP Oro. Y en tenis, como hemos dicho al inicio, Alejandro Davidovich se quedó a las puertas de ganar el primer título de su carrera. Tuvo 3 bolas de partido para ganar el ATP 500 de Washington, pero no las aprovechó y Álex de Miñor terminó llevándose el triunfo. A pesar de que es verano, a pesar de que la mayoría de la gente está de vacaciones, tenemos un espectacular equipo de comentaristas. ¿A que sí, David Sánchez? Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿A que sí?
Una semanita me queda.
A mí también.
Pues ahí somos 2.
Y aquí estaremos.
Esta semana, por lo menos.
¿Y después quién se quedará?
¿Quién se quedará?
Gonzalo Miro. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Joseba.
¿Qué tal, hombre?
Increíble.
Sí, ¿no?
Es un lunes espectacular.
Tú no tienes vacaciones nunca, ¿no?
Yo me iré más tarde. Lo del verano no...
No, tú el verano...
No, es que no va mucho conmigo.
Sí, ya me han comentado compañeros que la última incursión que hicieron contigo en zona costera, cuando la gente se iba a bañarse a la playa, tú ibas con pantalón largo y no pisaste ni un solo grano de arena. Diciendo,
bueno, eso no se me ocurriría, y más con este grupo de gente con el que iba. Ni loco. Tenías que verles las pintas de piltrafillas que iban ahí con el bañador ahí, las chancletas y tal, tenías que verlos. Bueno, vergüenza daba.
Tú arena a casa no llevas ni de coña.
No. O sea, a mí me puede gustar una playa, pero más en octubre.
Claro, cuando no hay nadie.
Exacto.
Joder, cómo somos, la verdad. Aquí está Jaime Guardiola. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy
buenas. Muy buenas, fenomenal, muy bien.
Bueno, o sea, está siendo la gran atracción de la redacción desde que ha entrado a eso de las 11 de la noche.
Tal como le he visto, le he preguntado directamente.
Sí, yo es que estoy...
¿Ha habido tongo o no?
Estoy alucinado porque Jaime ha pasado de hablar de Saúl Canelo Álvarez, o de Jennifer Miranda o de Alexander Usyk a hablar de virus y de rorro. Jaime.
Efectivamente, ahora mismo estoy centrado en virus, es en la polémica nacional, si ganó o no ganó, explicando si es un lo que es una decisión unánime, bueno, aprendiendo nuevos idiomas.
Y nuevos personajes de la vida.
No, estaba encantado de la verdad.
Es que Jaime ha sido el narrador, como lo es desde el principio, el narrador de la velada de Ibai Llanos. Esta, la de Sevilla del sábado, fue la quinta edición. Velada, sí, has estado en las cinco tú, ¿no?
En las cinco. La primera fue con el COVID en Barcelona y luego ya también en la cancha del Juventud, en la cancha de la Peña, y a partir de ahí el Metropolitano, el Bernabéu y la Cartuja. Y increciendo.
Luego, es que es un tema del que se está hablando mucho en el día de hoy.
Sorprendidísimo, la verdad.
Y que siempre estas veladas y estos acontecimientos que organiza Ibai siempre están rodeados de mucha polémica. Hay mucha gente a la que le gustan, muchísima a la que le gustan, pero también hay mucha gente que los pone a parir, que no sé muy bien por qué. Porque, oye, que cada uno haga lo que quiere, claro, que disfrute de lo que quiera. Sí, pero que si se usa el boxeo como violencia para atraer a los jóvenes, para qué tal. Bueno, luego lo vamos a debatir. Lo que pasa que sí que nos tienes que contar, Jaime, lo que te pasa es que está Silvia muy. Muy cabreada.
Muy dolida.
Muy dolida. Hola, Silvia.
Hola.
Cuéntanos, Silvia.
No, es que cuando he entrado ha dicho, es que el otro día Mike Towers, que es un artista boricua puertorriqueño, que además creo que acaba de llenar tres veces el Palacio de los Deportes de Madrid, fue a donde Jaime y fue a abrazarle y Jaime pues casi que no le hizo ni caso. O sea, Jaime, eras la envidia de media humanidad.
Bueno, pues,
¿y tú pensaste que era?
Escucha, todos muy majos, pero yo es que no recuerdo. Es que, el otro, Eladio Carrión, y digo, pues muy bien, me suena.
Encantado.
Encantado también. Oye, la verdad que todos, he de reconocer, majísimos, gente súper simpática, todos medio majaras, en fin, me encontraba a gusto, era mi ambiente, y la verdad que fueron todos muy cariñosos, pero yo, que chico, Mike Tower, pues Miguel Torres era este, ¿no? Mike Tower.
Y no era.
No era, no.
En un momento pensaste incluso que era Iñaki Williams.
Efectivamente, dijo, oye, si Iñaki ha venido aquí a... No.
Pues luego nos hablará Jaime de esa velada, porque ha provocado unos datos estratosféricos.
Sí.
Estratosféricos. Nada más no solo en España, sino creo que en muchos países de Sudamérica tiene una aceptación enorme, y lo cierto es que este chico está tocado por la varita mágica, porque organiza un evento de estos y la gente se vuelve loca. Está Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Como diría un moderno, Jaime está en su prime.
Tú ya llevas tiempo estando en tu prime en ese mundo también, ¿eh?
Sí. La verdad es que lo ha hecho Ibai, desde un principio lo ha hecho muy bien, porque ha sabido mezclar además lo que es un show deportivo, que es los combates, con el show espectáculo también, pues que un poco imitando a la NFL, ¿no? O sea, y pues generando entre combate y combate el que haya actuaciones musicales. A mí, por ejemplo, hoy lo conversaba, a mí me extrañó que, por ejemplo, la UEFA en la final no aprovechara ese tirón, cuando ya empieza a ser habitual, por ejemplo, en la final de Champions también siempre hay antes, en la previa, una actuación musical. En la final del Mundial, acordaros lo espectacular que fue el descanso también con las actuaciones musicales. Y yo creo que ahí Ibai ha dado con la clave, o sea, el mezclar. Porque hay mucha gente y muchos chavales que no van por ver los combates, o sea, van por las actuaciones musicales. Y al revés, gente que va porque le gusta el deporte y tiene unos seguidores en esos Instagrams que combaten. Y que van para ver esos combates.
Es que tienen millones y millones de seguidores todos los que participan, ¿eh? Pero hablamos de millones, digo, pero este 13 millones, 15, bueno, Ibai son 17 millones solamente.
17 Twitter, millones de seguidores tiene.
Sí, claro, es que entonces, y luego pues creo que tiene, fíjate, en Sevilla, sí, para joven, y oye, cantaba Melendi, Los del Río,
¿no?
Todo el mundo
la arena, ¿no?
O sea, que como que no, dice, oye, tiene que haber un poquito de todo aquí para que todo el mundo se lo pase bien, y yo creo que lo que logra es eso, que la gente pues se lo pase bien, que tiene el componente ese pseudo-deportivo, ¿no? Que son los combates de boxeo, que es, entre comillas, entre gente que son aficionados, pero que se lo toman los chicos y las chicas de una manera increíble. O sea, salen con una preparación que yo me sorprende que se lo hayan tomado tan en serio, como retos personales y tal, y al final, bueno, pues va más indiscutiblemente.
Y tú, David, estás contrariado porque el combate de Virus no te pareció.
Pues eso lo preguntó Jaime, hubo tongo, ¿no?
Porque... No, tongo no, ya no hay tongo, coño.
Tú sí que eres un tongo, tú sí que eres un tongo. Ya tú eres un tongo de formación.
Pero sin el que supuestamente ganó los celebró, estaba como ahí contrariado.
Bueno, porque fue una pelea muy igualada y el otro chico, pues la típica pelea que podía ser luego claramente de una revancha o que en el boxeo podía haber sido como un empate, un combate nulo, ¿no? Porque fue muy, muy parejo. Lo que pasa que era como decisión unánime. También les expliqué que porque sea unánime no quiere decir que sea por mucho. O sea, quiere decir que todos los jueces se ponen de acuerdo, que es como ganar un partido que hablábamos antes, que entiende todo el mundo. Pues 1-0 en el minuto 90. Oye, si llegan a haber empatado, no pasa nada. Pero, y es unánime, pero ha ganado por muy poquito. 1-0 en el 90.
Pero vale, todos, todos han decidido que ha ganado por esa mínima diferencia, pero
claro, la verdad ha ganado. Sí, el chico argentino lo hizo.
Es que, Jaime,
bien,
llevamos unos días. El jueves, como no estuviste, estuvimos hablando de Hulk Hogan. Y aquí empezaron a florecer. A aflorar.
Sobre todo con Luis, ¿no?
Sí,
sobre todo Luis no está hoy, pero un erudito de
el sacamantecas
un,
y
un enterrador y
un panenquita, sí,
de aquello,
sí.
Es que fue una época. Hay gente que todavía he visto en periódicos que pone la gran estrella del pressing catch, que eso no se llamaba pressing porque en Mediaset, en Telecinco, en Italia todos los deportes eran pressing fútbol, pressing boxeo, pressing lo que, y entonces esto era el wrestling, la lucha libre americana, el wrestling. Pero bueno, pero la gente lo conoce por Pressing Catch, que era el nombre que con el que se popularizó, o era el Pressing Catch.
Estuvimos intentando explicar que era un piquete de ojos.
Un piquete de ojos, patada voladora del gran Héctor del Mar.
Hombre, y tanto, y tanto. Pero yo les tuve que explicar que el director García muchas veces nos ha contado las veladas de lucha libre que había en el campo del gas en los años 50,
siempre.
60 y
sí,
70.
Señor. Todo el mundo sabía que era un poco circense, pero te lo pasabas bien.
Hércules Cortés, ¿no?
Hércules Cortés, era uno de aquellas.
Hércules Cortés, era el más famoso en aquella época.
Sí, Hércules Cortés, sí, señor. La momia y unas cosas, igual la gente se lo pasaba de vicio.
Pero también estaba todo interpretado.
En el wrestling sí, solo que era...
No, digo en lo que se hacía aquí.
También.
Sí, claro, es que era eso.
Sí, es un poco...
Creo que el viernes era el boxeo y el sábado era la lucha libre.
Había piquete de ojos en aquella época, ¿o no?
Eso no lo sé.
Y como los sacamantecas, ¿chupaban ahí el cogote del contrario o no?
Y como dijo Silvia el otro día, le agarraban del ocipucio. Que claro, cuando salió de la boca de Silvia esa palabra tan mal sonante, todos nos quedamos aquí un poco traspuestos, diciendo ocipucio. Y resulta que ocipucio es la nuca.
Sí. Lo que aprende uno.
Lo que aprende uno, sí, señor.
Bueno, pues hemos tenido que explicar que es la unanimidad, o sea que...
Exacto.
También. Imagínate dónde estamos.
Doble toque,
Mira cómo tira, ¿eh?
No ha dicho nada Ciro, ¿eh? Del doble toque de los penaltis de ayer.
Ciro, ¿qué dices?
Bueno, no, es que he leído porque ayer no pude escuchar el programa, lo de Gonzalo, de que se demuestra que es un atraco. Habría que explicarle a Gonzalo, igual no se ha enterado, que es que la norma ha cambiado en el mes de junio.
No, la han matizado, yo creo.
No se podía aplicar.
No la han cambiado.
Ha habido una aclaración.
Sí,
la han cambiado.
Sí, una aclaración, digamos.
Más que cambiar la norma,
antes,
una aclaración.
Antes, cuando hacías esa trampa que hizo Julián Álvarez, sí, tocarla dos veces,
se anulaba
el penalti y no se repetía. Ahora,
ahora se tira
la norma, ahora se
vuelve a hacer.
Se tira otra vez. Pero bueno, yo creo que Gonzalo lo tendría que superar ya.
Esa es una versión de Ciro, sí, que le valdrá
a su parroquia.
Luego hay otra que es una matización donde se dice que el espíritu de la norma es intentar no engañar al personal, que es lo que estás intentando hacer tú ahora.
No. La reglamentación
es dar un toque
decía...
al balón y luego dar otro.
Claro.
Pero no tropezarte y dar al balón de manera involuntaria.
Bueno, pues mira, aunque solo sea por torpe, habría que anular el gol, efectivamente,
no, fíjate,
aunque no estuviera en la norma.
Pues ayer,
o sea, si eres tan torpe que te tropiezas y le das dos veces...
Pues ayer debió ser muy torpe la jugadora inglesa.
Torpe,
que
por eso se la mandaron repetir.
Se repitió el penalti.
Y luego lo falló, claro. Por cierto. Y luego lo falló.
Correcto.
Y para completar el elenco de comentaristas hoy, es que ha aparecido... sin que nadie sepa muy bien por qué, en la redacción, y ha dicho, hoy me voy a sentar en la cena de los importantes. Angelito García, hola Angelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Tú has venido hoy y mañana ya te vas.
A sumar, bueno, me quedaré un par de días más porque os veo un poco flojo, ¿sabes? Con Ganga, con Avilés y compañía. Y luego porque disteis una cantidad de jabón ayer al banquillo de España que yo no sé por qué no se puede decir que Montse Tomé...
atacando a Montse.
Ya estamos.
Que Montse Tomé...
Ha venido con la lección aprendida.
No ha hecho nada para ser seleccionadora del mejor equipo del mundo y no merece seguir siendo la seleccionadora del mejor equipo.
Hombre, mal no le ha ido, ¿no?
Tampoco le ha ido mal.
Sí, le ha ido mal.
¿Cómo que mal?
Sí, en las dos últimas competiciones que ha participado, España era la grandísima favorita al oro olímpico y se quedó sin nada, y España era la gran favorita a ganar la Eurocopa y se ha quedado sin nada. O sea, que bien no le
ha ido. Se ha quedado con un subcampeonato.
Bueno, ¿a casa ha traído algo?
Sí, la medalla
de plata.
Claro.
Vale, perfecto. Pues en los juegos ni eso.
Bueno, tú
en
el
juego... ¿Y en la Nations League qué te pareció?
En la Nations League, sí, que jugaron muy bien y que ganaron la Nations League, sí.
¿Y a ti te ha parecido la mejor selección española?
¿Y van a jugar las semifinales después de eliminar a Inglaterra?
Mira, esa pregunta me encanta, Joseba, que si me ha parecido España el mejor equipo. Sí, sí, lo es, de largo. Le preguntes a cualquier futbolista del mundo. ¿Sabéis a cuántos equipos había entrenado Montse Tomé antes de ponerse al frente de la mejor selección del mundo?
¿Y cuántos?
A ninguno.
A ninguno.
Pues lo mismo que Luis de la COPE, que defiende a capa y espada. Luis de la COPE tampoco había entrenado
a Guardiola. Ha venido aquí a montar el lío, Angelito.
Algo más había hecho como futbolista Ciani Guardiola. ¿Tú me ves a mí al frente del mejor programa de la radiodifusión deportiva del mundo? No, es decir, del partidazo de COPE. No, porque no he hecho nada para hacerlo.
De todas formas...
¿Te acuerdas del tuit que puso Fouto cuando Zidane se hizo cargo del Madrid? Sí.
Y Zidane era alguien en el mundo del fútbol y tenía una experiencia...
¿Y qué hizo? Una piltrafa. Una trayectoria lamentable. O sea, no sé cómo duró lo que duró, porque para lo que ganó...
Mundo, Oviedo Moderno... ¿Algún partido en la selección clasificando para la Eurocopa de hace 20 años?
Dime una jugadora leyenda, de todas formas, equiparable a Zidane, que pudiese entrenar a la selección española.
Mil, no sé si son de entrenadoras, no, pero mil. Vero Boquete, las que quieras.
De todas formas, yo no interpreto lo que pasó anoche aquí, lo que comentamos sobre la selección, digo que no lo interpreto como una sesión de baño y masaje. Yo creo que
se vino a decir que no había ningún motivo deportivo para echar a Montse Tomé. Si quieres te digo yo unos cuantos.
No, espera, no dijimos eso, Ángel. Lo que dijimos es que es raro que la decisión se tome en función de si ganas o pierdes la tanda de penaltis.
Es que no se toma por eso. Es más,
pero eso es por eso. Y dijimos claramente que una cosa es que tú tengas ya la decisión tomada porque crees que ha terminado un ciclo, porque crees que puede haber una entrenadora mejor, pero eso no puede depender de que ganes o no una tanda.
Es que no dependía de eso, lo ha contado perfectamente Andrea, que
Andrea
estoy
que está,
que
está por ahí, estás por ahí también, ¿no, Andrea?
Es lo que dijimos ayer, ¿no?
Por si quieres intervenir, aunque hoy me imagino que tendrás pocas ganas de discutir con eso.
Que es al revés, que la decisión estaba prácticamente tomada en el otro sentido y, sin embargo, pues ahora hay alguna duda más, precisamente por el desempeño de España y demás. Yo lo que digo es España fue a los Juegos Olímpicos, insisto, la mejor selección del mundo, le pregunto a cualquier jugadora del mundo. Bueno. Tú vas hoy a la estrella de Inglaterra y le preguntas ¿cuál es la mejor selección del mundo? Te va a decir España.
Eso lo digo
vas a
yo,
la estrella de Brasil y te va a decir ¿cuál es la mejor selección del mundo?
Eso España. Lo digo yo con el Madrid muchas veces de que no gana porque no es el mejor y montáis aquí unos cirios de tres pares de narices.
¿Quién está al frente
normal
de la mejor selección del mundo? Una entrenadora que probablemente, bueno, por palmarés no está entre las mil mejores y está entre las 100 mejores del
mundo. El único motivo por el que se habla de que la posibilidad de que salgamos en Setomé es porque no es un fichaje, entre comillas, del presidente esta federación, y como aquí en este país
porque tiene la losa del pasado de
claro,
la federación,
si,
eso está
si
claro.
Lozano hubiese parte. Sido si Lozano hubiese sido el presidente de la federación que en su día hubiese puesto a Montse Tomé, hoy no estamos hablando de eso porque estaría ratificado en su cargo.
¿Pero por qué?
10 minutos después de acabar el partido.
¿Por qué?
Porque en el fútbol, para bien o para mal, se pueden perder los partidos, y más en las finales. ¿Tú? Y oye, ¿no gano la mejor? No, pero se puede perder, no pasa nada.
Insisto, más allá de palmarés y experiencia, tú cógete los dos últimos torneos importantes de España. Fuiste a los Juegos Olímpicos. Casi te echa Colombia.
Son la Nations League
Colombia en cuarto. Los Juegos Olímpicos son en fútbol femenino bastante más importante.
Pero si siempre rajas tú del fútbol en los Juegos Olímpicos.
Bastante más importante.
¿Quieres echarnos del los Juegos Olímpicos?
Casi
siempre
te echa Colombia.
No quiere que no vayamos.
Casi
te
echa, que el fútbol no puede estar ahí. Casi y ahora dices que es lo mejor.
Casi te echa Colombia, que lo salvas de milagro en cuartos de final. Te apaliza Brasil y pierdes la medalla de bronce. Y vas a la Eurocopa...
Bueno, que te apalice Brasil es mucho decir.
Ganó 4-2 y te iba ganando 3-0 en el minuto 75.
Sí, pero bueno, es un poco exagerado eso. Bueno, viendo el partido es un poco exagerado.
Bueno,
sí, que te apalice,
fueron mucho mejores que tú. Una selección a la que habías ganado en la primera fase. Y luego llegas a la Eurocopa y te pasa lo mismo. Yo os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender mucho mejor. La mejor selección de la historia de España, a nivel masculino, ¿quién son? Los Xavi, Iniesta, Busquets, Torres, Villa... Les entrenó primero un tal Luis Aragonés, que hombre, algo de palmarés tendría, algo de experiencia, algo de currículo, para poder entrenar a la mejor selección de la historia.
¿Quién debe entrenar a España?
Y luego llegó un señor como Vicente del Bosque, y luego llegó un señor como Vicente del Bosque, y campeón de Europa, y te consiguió Eurocopa, Mundial, Eurocopa. ¿Quién ha entrenado a la mejor selección de la historia de este país, y una de las mejores de la historia del fútbol
femenino?
Bilda
y Montse Tomé.
Jorge Bilda y Montse Tomé. Mirad sus currículos.
Un campeón del mundo y un campeón.
Mirad sus
dos campeones del mundo. No. Ah, no, Bilda no.
Mirad sus currículos, por favor.
Bilda, claro.
Montserrat, su segunda entrenadora. Claro. Que hasta por eso estaba desacreditada para seguir en la
selección. Porque tú a Zidane en el Madrid no lo hubieras puesto. Bajo
yo te apoyo,
no tiene nada que
aplicas
ver.
La misma Zidane teoría tiene... con Luis de la COPE. O sea, te apoyo plenamente.
Sí, pero esa, hay una diferencia. Que Luis de la Fuente, que yo no lo había puesto nunca como seleccionador, si me lo preguntas, cada sitio al que ha ido ha conseguido el resultado. Cada sitio al que ha ido.
Resultado?
Pues campeón de Europa y campeón de la Nations, ¿no?
Bueno, dime, ¿por qué? O sea, ¿qué motivo hay? Si es que lo ha ganado todo. Pero es que aquí no se ha ganado todo. Y hay equipo para ganarlo todo. Y te doy otro argumento más. España, para mí, no es tan superior. De hecho, no creo que sea la mejor selección del mundo en el masculino. Y lo es indiscutiblemente, insisto, le preguntes a quien le preguntes, en el femenino.
Pero Danasius lo ha ganado España este año.
¿Y puede ganarla otra vez? ¿Está en semifinales?
Pero no la gana Portugal.
No, dice la anterior. Del masculino, ahora estamos mezclando masculino y femenino. Sí, femenino
en el femenino solo
ha habido. No, digo de Luis de la Cope, que me decís que lo ha ganado todo, que por eso tal. Digo, pero ¿la Nations también la hemos ganado?
¿No? Ganó la Nations, ganó la Eurocopa y
la ganó Portugal, última Nations, ¿no?
Esta última sí, pero la anterior.
La última, bueno, o sea, vale. O sea, no ha ganado todo, entonces. No me engañéis.
Para mantenerte en el cargo, hay que ganar absolutamente todos los títulos.
No, simplemente.
¿Claro?
Si fallas un año.
Claro. Calle,
simplemente, ¿no? para llegar al cargo, tienes que tener algún mérito más que tener un gran padrino en una federación muy importante, ser muy amiga de una persona con mucho poder dentro de la federación y llevar muchos años en la ESD y ser la segunda de Jorge Vilda. Hay que tener algún mérito más para entrenar al mejor equipo.
Vamos, que tú a Flick lo hubieras echado por haber caído ante el Inter de Milán, porque el Barça era mejor equipo que el Inter de Milán. Jugó mejor y perdió.
Me estáis comparando los palmarés y la experiencia.
No estamos
de Flick,
comparando nada. Estás comparando
de Zidane a nivel jugador, de tal, con el de Montse Tomé, de verdad.
Pero al menos estarás de acuerdo en que lo lógico será haber tomado la decisión independientemente del resultado del domingo.
Te han contado que la decisión ya estaba tomada.
Vale,
y pero, que ahora pero, hay dudas porque hay mucha gente de la federación con mucho poder que quiere mantener a Montse Tomé.
Pero no por un partido. O sea, si
entonces la decisión no estaba tomada, Angelito.
O sea, es que lo que no se puede hacer...
Pero entiendo que aquí os la queréis cargar todos. Lo digo por si me preguntas, yo quiero que siga. Es que claro, me parece que...
Tú has dicho todo.
Bueno, me parece simpático, me parece que es la...
Me parece simpático.
Será muchas cosas, pero simpática...
Entonces ya dejamos el debate.
O sea, que para ser seleccionador hay que contar chistes, entonces.
No estaría mal pasar página, que huele todavía pasado. Montse Tomé era la segunda de Jorge Vilda en toda la historia. Ya sé que se ha acercado a las jugadoras, ya sé que las jugadoras al menos
eso, mira, nos lo va a contar Andrea. Andrea, el vestuario...
Eso sí iba a decir porque este es un tema que puede otra vez abrir un poco las viejas heridas de son las jugadoras las que... No, las jugadoras en este caso están absolutamente al margen. O sea, es verdad que cuando llegó Montse Tomé había alguna reticencia dentro del vestuario porque era la segunda de Jorge, porque aplaudió en aquella asamblea a Luis Rubiales y demás, pero es verdad que Montse Tomé con el paso del tiempo a las futbolistas se ha ido acercando y las futbolistas a ella. Entonces, ahora mismo el vestuario se mantiene al margen. No es que esté ni a favor ni en contra de Montse Tomé, pero no se pronuncian en este aspecto, al igual que en su día eran absolutamente contrarias y pidieron la cabeza de Jorge Vilda. En este caso, las futbolistas se mantienen absolutamente al margen de la decisión que tome Montse o la federación. Pero yo estoy muy de acuerdo en lo que dice Angelito, que llegó sin ningún mérito y por eso a mí me generó muchas dudas en su momento. Es verdad que estoy un poco más en desacuerdo con lo de los juegos, en el sentido de que ahí yo le quito un poco de responsabilidad a Montse, Ángel, porque yo creo que los juegos, la actuación fue porque las futbolistas
estoy
llegaron fundidas. Es que era prácticamente el mismo equipo. Le quitas a Jenny y ya está. Es el mismo equipo. ¿Qué pasa? Que es que llegaron fundidas absolutamente. Entonces ahí le quito un poco de responsabilidad, pero es verdad que fue un bajón. Pero ahora mismo, Joseba, lo que me preguntabas, las futbolistas al margen, ¿eh? No se pronuncian en si debe continuar o no Montse, porque evidentemente entienden, como lo han entendido siempre, que ese no es su trabajo, pero con Jorge Vilda había muchas cosas detrás.
Pero realmente si hubiera cambio en el banquillo tampoco, es que ninguna fuese a montar en cólera, ¿no?
No. O sea, ni montan en cólera, ni si se queda montan en cólera. O sea,
tan difícil es pasar página.
No tiene el apoyo de las jugadoras.
No, tampoco digo eso. Exacto. Me refiero como en cualquier equipo. Quiero decirte que si echan a un entrenador, pues se despiden porque les han tenido cariño y tal. O sea, quiero decir, no sé, normal. O sea, no hay un cariño excesivo a Montse Tomé, ni hay en el vestuario una animadversión.
Me,
me remito a la celebración de los goles. ¿Habéis visto alguna jugadora abrazarse a Montse Tomé en alguno de los momentos importantes que ha habido en esta Eurocopa?
A lo mejor es porque Montse Tomé también es distinto, o sea que no todo el mundo.
Claro, también claro. Se expresa. Tiene una personalidad Montse,
todos somos tan cariñosos.
Que la tiene. Claro, efectivamente, claro. Pues como Joseba, pues que es vasco, ya se lo dije el otro
poquito
día.
De... Montse Tomé no es vasca.
No, es asturiana.
Oye, Montse,
pero me valía.
Mira Jaime Ugarte lo vasco que es, y, es
sí,
y va es dando abrazos y besos como si no costara.
Jaime es la excepción que rompe la regla.
Un poquito de aire fresco, que no pasa nada por traer a alguien que haya estado muy lejos de España todo este tiempo.
Pues aplicarlo en el mundo del tenis.
Sí, ya hay prospectos, ya hay brotes verdes, de la misma nomenclatura, además. claro.
Sino que le pregunte a David Sánchez si se puede encontrar para el banquillo de la selección femenina a alguien más simpático.
No, más simpático, no, a mí me da igual. Que,
si es que puede ser.
Yo lo que digo es que creo que deportiva se le puede echar por un tema extradeportivo, de relación, de mal rollo.
O deportivo.
Para mí, por un tema estrictamente deportivo de te cambio porque no has ganado la Eurocopa,
si un campeón una medalla de plata en penaltis no es para que te echen.
Además,
pero que yo no pienso que tuviera que ser por eso. Si se toma esa decisión, tiene que ser porque tú pienses
que no es la persona adecuada.
Que el ciclo está acabado.
Y en días anteriores lo he dicho.
A lo mejor
es
lo que dice Ángel, que hay que renovar un poco, que darle otra vuelta a la selección, que encontrar a alguien que juegue de otra manera.
Pero cuando en el fútbol masculino...
Es preocupante que haya estas dudas. Es muy preocupante. Eso es que no tienen rumbo.
Generalmente cuando en el fútbol masculino hablamos de fin de ciclo es porque esperamos o se le pide al siguiente... que regenere el grupo, que haga la transición entre las muy veteranas y las que están entrando.
Pero lo tienes que tener claro, David.
Yo creo que este grupo todavía tiene margen para ganar muchas cosas.
Hombre, es que ahora entra mucha gente joven en este equipo.
Con lo cual no hay fin de ciclo de jugadoras, no hay fin de ciclo de entrenadora. Vale. A no ser que la quieras cambiar, porque no es la morcilla que ha fichado el presidente de la federación.
O sea, una pregunta. ¿Vosotros os imagináis que a la selección española masculina campeona del mundo de fútbol, la mejor selección del mundo, la entrenase un entrenador que ha estado 10 minutos en la selección española sub-17 y ya? Que no ha hecho absolutamente nada más como entrenador
era
en toda su vida.
Algo habrá hecho, ¿no? ¿A qué se dedicaba? ¿Hacía tricotosa en su casa o qué hacía?
Pasar a ser la segunda entrenadora de Jorge Vilda.
Está bien en el mundo del fútbol desde hace un montón de años.
Pero ese debate ya fue. O sea, ese debate ya ha pasado. Ese debate es de cuando se la nombra.
Vale.
Cuando se la nombra, yo te compro ese debate, que es verdad, que no tendría currículum para tomar el cargo.
Y luego en las
dos
grandes competiciones no cumples el objetivo.
Pero ahora, a día de hoy... Una cosa es pensar, oye, nos vamos a cargar a esta porque no ha ganado, que a mí eso me parece una cacicada, sobre todo porque no has ganado por una tanda de penaltis, o sea, no es que hayas caído en la primera fase. Y luego otra cosa es decir que quieres una renovación porque le quieres dar otro aire a la selección o porque piensas que un ciclo se ha acabado, que eso es otra cosa.
Pero eso es lo que se tendría que saber.
Claro.
O sea, no esperar a esto. Ya tendría que haber dicho, ya, bueno, oye, ha quedado cesada.
Y oye, no olvidemos que Montse Tomé también podría decidir no continuar, que yo lo descarto. Creo que Montse está muy feliz siendo seleccionadora y que su intención es continuar, pero... yo qué sé, igual ella de repente dice, oye, ya está, no quiero continuar, me he cansado, yo qué sé, no sé, pero en la última rueda de prensa nos dijo que estaba muy contenta porque por fin se hablaba de fútbol. Es que, de verdad, yo os digo que esta Eurocopa ha sido la Eurocopa de cerrar las heridas en el sentido de...
La más futbolera, ¿no?
Sí, absolutamente, o sea, es que las futbolistas, por eso yo creo que también ha dado tanta pena no ganar esta Eurocopa, porque las futbolistas sentían que era esta, que era la de la revancha de Alexia que se perdió 2022 por el cruzado, era la de la paz entre las futbolistas que en el pasado con lo de las 15, con lo del Mundial, era un remanso de paz, y con Montse lo mismo, entre prensa y demás también. Entonces, creo que ella no va en ningún momento a no querer continuar, pero bueno, que se le acaba el contrato, que igual también puede tomar ella esa decisión.
Silvia, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Buenas noches, Joseba. Ya
¿otra
sabéis,
vez?
Es verdad, perdón, es que es la costumbre. Ya sabéis que podéis enviarnos mensajes, no reáis, a nuestras redes sociales, @partidazocope o a través...
No nos entienden, Silvia.
Bueno, no se olvida aquí las cosas, ¿eh? No es porque se queden grabadas, desde luego. O a nuestro WhatsApp 637-230010. Sobre Montse Tomé nos dicen, estoy con Ángel, España es mucho mejor que el resto de selecciones si no se ha reflejado en el campo. Dos fracasos de la seleccionadora, no debería seguir. Otro dice, yo sinceramente, si no renuevan a Montse es por otros motivos que la Eurocopa. No creo que este sea el mejor ejemplo para cambiarla. Otro dice, tiene a las mejores jugadoras, pero yo creo que su problema es que no sabe hacer las jugadas jugadas tácticas. En cuanto a la operación de Ter Stegen, nos dicen, cuando se opere, ese parte médico va a ser el más esperado de la historia. Y tenía uno del penalti, pero claro, si me venís así, no sé si leerlo o no. Por
sí,
lo
sí,
que
sí, 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 sí.
Venga,
sí,
dale, vamos.
Dale.
Hay que dejar ya un poco el doble toque. La norma se ha cambiado y la árbitra lo hizo bien con Inglaterra. El Atlético de Madrid tuvo mala suerte porque le tocó a él, no hay nada más.
Mala suerte, ¿eh? Ahora se llama mala suerte.
Yo es el que me ha llegado hoy.
Ahora se llama mala
no
suerte.
Es que...
Bueno, el Atlético de Madrid mala suerte y el Madrid buena suerte.
Hay que superarlo. Joder, sí. Bien.
Sí, tú lo habrías superado ya, ¿verdad, Siro?
Pues,
¿a que tú ya lo habrías superado?
Pues yo creo que Siro sí, porque Siro es de los que olvida. Al día siguiente sí, se lo ha olvidado. Sí, todo. Claro. Tiene una especie de amnesia, ¿eh? Urgente
sí,
que
sí, le... no me la guardo.
Resetea todos los días, no se guarda nada.
El disco duro lo tiene vacío.
Sí, sí, siempre lo tiene vacío. En cuanto se levanta dice, empezamos de cero otra vez.
De cero, sí, sí.
Hasta mañana, Andrea. Descansa. Gracias. Un beso. Chao.
Un besito.
12 y 4. Hora menos en Canarias. Seguimos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines... Y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de un millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Semi nuevo!
Ocasión Plus.
Te compra, te vende...
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Moebego y Naturgy se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero, cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con Moebego, acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moebe o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en moebe.es.
En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 8, hora menos en Canarias. Seguimos en el partidazo hoy con David Sánchez, con Gonzalo Miró, con Jaime Huarte, con Ciro López y con Ángel García. Y con Víctor Navarro desde Kobe, desde Japón. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días aquí, buenas noches para vosotros.
¿Cómo te gusta empezar con el buenos días aquí y buenas noches allí?
Clásico, bueno, claro, porque
clásico. Un saludo.
Claro, por eso sí.
Claro, tengo la ventana aquí con un sol.
Claro, por eso se utilizó el término neutro de muy buenas y así ya no es ni tardes ni
noches. El sol naciente.
Melchor tenía especial dificultad cuando viajaba a Estados Unidos con el Real Madrid. Buenos días aquí, buenas tardes allí, buenos mediodías en Canarias, buenas noches
en inglés y trote el castellano.
Debía ser de por eso. ¿Qué tal amanece en Kobe?
Pues bien, hoy es día de viaje porque el Barça se va en nada, en más, un poco más de 3 horas, nosotros en 4, hacia Corea del Sur. Ya dejamos Japón, el Barça deja Japón y se va a Seúl, y es donde se quedará pues la próxima semana, hasta el próximo lunes, que juegan el último partido y luego ya volverán a Barcelona. Así que nada, en un rato saldrán los de Hansi Flick y esta tarde, de hecho, ya entrenan. En unas horas ya entrenan en Seúl, ya siguen con la preparación de la pretemporada allí, así que es día de hacer maletas. Ayer tocó turismo, todos Hansi Flick les dio la tarde libre, la noche libre, todos hicieron turismo, la mayoría fue a Kioto, Laporta, ya os contamos que iba a un viaje institucional, pues la plantilla fue a hacer turismo al Templo Dorado de Kioto, sobre todo, que han colgado muchísimas fotografías y disfrutaron de la tarde-noche libre que les dio Flick, un Flick que, por cierto, se pasó aquí, al lado de nuestro hotel aquí en Kobe, a tomar nada, unas cervezas y cenar con su staff, con su gente, a cenar sushi, a tomar algo antes de irse a dormir, y hoy, pues eso, toca viaje, esos viajes que no le gustan a Flick por desgaste para los jugadores, pero bueno, que forma parte de la pretemporada y de la gira.
Pero no es un viaje largo, no he visto la distancia de Kobe a Seúl y creo que es hora y media de avión, ¿no? No es un viaje...
Hora y media. El viaje largo era el que les queda para volver a Barcelona y el que tuvieron, sobre todo con las dificultades para salir de la ciudad condal, pero bueno, que no le gusta a Flick el desgaste. Pero es verdad que sabe que es necesario porque son 15 millones de euros que le han pagado al Barça y que van geniales para la economía.
¿Han cobrado ya seguro los de Seúl también? No, no tengamos lío.
Sí, no, está, eso los pagaron en primavera, ¿eh? Vale, los 10 millones de euros de los dos amistosos de Seúl,
de Seúl y Daegu,
ya están cobrados de hace tiempo, en primavera ya los
primer
cobraron.
Primer problema sí. Solución, el segundo. ¿Yo el entreno de mañana lo puedo ver en stream? ¿O voy a tener lío también?
No. Ahora, si pagaste el otro día, David, que no creo, pero si pagaste, te devuelven.
A mí no me engañan, Víctor. A mí no me engañan.
Seguro.
Esto.
Otra cosa no, pero pagar lo que
no
se dice pagar.
No he pagado,
pagar...
pero he reclamado.
Eso es muy tuyo.
Pues. Los que han pagado y han reclamado, bueno, no hace falta que reclamen, los que han pagado les devuelven el dinero y se vuelve a partir de cero, o sea, el jueves que hay partido a vuestra 1 de la tarde contra el Seúl-Barça, pues volverán a cobrar y para ese partido o pagas 10 euros en la cuenta de YouTube o pagas 40 euros por hacerte de Premium Culés para toda la temporada con todas las ventajas y para ver también ese amistoso.
Sí, pero Premium Culés que es para ver los amistosos y poco más, ¿no? Me imagino.
Sí, contenido
bueno,
premium.
Y contenido que se supone que irán dando durante la temporada, que es algo que una plataforma nueva dedicada a los socios, a los culés, y que irán dando, pues irán nutriendo de cosas, no sabemos aún, pero...
Lo peor de todo, Víctor, es que esto en principio estaba prevista como una palanca que se nos tuerce un poquito, ¿no? Con esto, ¿no?
Sí, que está intentando que remonte esa palanca, claro, está intentando que tenga vida.
Yo estoy convencido que la van a colocar y bien. No sé cuándo, pero que le van a pegar una clavada importante y nos reiremos aquí. ¿Os acordáis aquella plataforma? 200.
Claro. Trae más fichajes. Una curiosidad que tengo. Cuando vuelan en vuelo charter desde Barcelona, esos no hacen escala, ¿no?
No.
Ellos no.
No.
Ellos hicieron casi 13 horas de vuelo. Además, el avión lo ponía la promotora de aquí, de esta gira, era de Korean Air, el avión, y no hace escalas, es directo, ese avión es directo. De hecho, cuando jugaron un amistoso en Australia, solo pararon, fueron directos, pero pararon un momento a repostar y nadie bajó del avión y siguieron, no cambiaron ni de avión, fue un momento, pararon una hora para repostar y siguieron, pero el Barça siempre, nunca hace escalas.
Vale. El viaje de hoy a Seúl coincide con la operación de Marc-André Ter Stegen, al que hemos escuchado al comienzo de este partidazo.
Sí, le operan en Burdeos, le acompaña, bueno, es verdad que él ha ido con su pareja hacia Burdeos, pero ha ido un médico del Barça, estará un médico del Barça, por aquello de la relación entre el club y el capitán, pues hay un médico supervisando esa operación y hay que esperar pues ese comunicado. Se opera en el mismo hospital con la misma especialista que hace 2 años se operó de la espalda también ahí, confía de nuevo, y a esperar ese comunicado, porque claro, con todo lo que ha sucedido, con Ter Stegen diciendo que 3 meses, el club cabreado, aquí, cuando hemos hablado con gente que manda en el FC Barcelona y que está aquí en Asia, nos decían que estaban muy cabreados y muy molestos con ese comunicado. Veremos qué dice el comunicado médico pues la tarde-noche de mañana para vosotros, del martes, qué dice ese comunicado, si pone tiempo de baja, si dice que son más de 4 meses, veremos, pero se opera por fin, porque así soluciona sus problemas de espalda, le impedían entrenar, no pudo entrenar durante la pretemporada con Hansi Flick por ello, y veremos ese tiempo de baja, y en el club, bueno, lo tienen claro, lo vimos en el amistoso de pretemporada con el 1, pero la apuesta es Joan García, o sea, no tienen ningún problema, y de hecho, la idea es que el primer jugador que inscriban es Joan García, el resto de jugadores ya irán llegando, o sea, el de Rashford, la inscripción de Chesney, pero la primera será Joan García, y es la que se comprometen y que estará antes de que empiece la primera jornada el Mallorca-Barça.
Eso es lo que os ha dicho Rafa Juste, ¿no? El vicepresidente del Barça, en la charla que habéis mantenido con él.
Sí, que ahora está volando, de hecho, está volando ahora mismo, y es verdad que se hablaba mucho de Arabia, que si Juste se iba a Arabia, de momento se queda en el Barça, por lo que pudimos escucharle ayer en ese canutazo. Rafa Juste se va a reunir con Deco precisamente este martes para hablar de las operaciones, para hablar de nuevos inversores que ayuden al Barça pues a llegar a ese 1-1, dicen que están confiados, también de las ventas que quedan, la de Oriol Romeu, esa salida, veremos si Ter Stegen, aunque él se niega a salir, pero Rafa Juste, escuchad, dice que están confiados con poder inscribir a los jugadores y llegar a ese 1-1.
Bueno, con pudiese, pues,
bueno, puede ser con unas inversiones de fuera, un sponsor que en este caso está trabajando en el departamento comercial del club. Todo esto hace que seamos muy optimistas con poder inscribir a los jugadores.
Muy optimistas en poder inscribir a los jugadores.
Es que es un ejercicio de supervivencia el que está haciendo el Barça cada verano.
Eso transmite, sí.
Bueno, es que son 3 años ya que estamos con el rollo del fair play, de la regla 1-1 y no acaba de entrar, y parece que lo deportivo... El club se endereza, pero no tiene relación alguna el éxito deportivo con el éxito de ir saneando al equipo, con lo cual es evidente que la gestión está siendo muy mala en ese aspecto. Repito, que es un club que no tiene CEO, que no tiene director general, que no tiene director financiero. Es decir, aquí todo lo asumen los directivos, básicamente lo asume Joan Laporta, y yo sigo argumentando lo mismo, que esto no es una mercería, que esto es una multinacional y que para dirigirla necesitas... a gente preparada, y Laporta tiene muchas virtudes, para mí tiene muchas virtudes, es buen presidente, pero no es un buen gestor, y lo está demostrando, repito, 3 años llevamos ya con el cuento del fair play y de la regla 1-1.
Bueno, pero es un poco también el legado que recibieron ellos.
Es que, pero que vamos a estar toda la vida con el legado.
Es que eso tiene pero es que es un asunto muy difícil de resolver.
Sí, pero que son 3 años. O sea, que
las, pero 3 años en el que además han empezado las obras del Camp Nou, no puedes explotar todavía ese negocio, claro.
Joseba, pero ¿cómo de envenenado era el legado? ¿Sabéis a los jugadores que ha sacado el Barça en los últimos 3-4 años? Hablamos de, por supuesto, Messi con su contratazo, pero hablamos de Luis Suárez, Jordi Alba, Busquets, Dembélé, Griezmann, Piqué. O sea, te pones a sumar sueldos y lo que se ha quitado el Barça de encima y que todavía siga sin estar en la regla 1-1.
Porque es que hay jugadores que cobran mucho dinero en el Barça.
¿Y todos esos habrán cobrado?
Se ha quitado muchos jugadores.
Todos los que has citado.
Se ha quitado muchos
jugadores.
¿En masa
salarial cuánto? O sea, pero cientos y cientos y cientos de millones.
No. ¿Sabes lo que cobra Frenkie de Jong, por ejemplo?
Claro, 30.
Sí, pero...
Es que son unos dinerales los que se pagan. Que
eso, ya está fuera, su fácil ya está fuera.
Y que además aquí había dos vías. Era muy clara, una, la de austeridad, es decir, vamos a ser austeros y vamos a recuperarnos poco a poco, asumiendo que vamos
en
a estar
deportivo, claro,
muchos años sin comernos un colín, o lo contrario. Y Laporta, que es un presidente muy valiente y muy echado para adelante, muy futbolero, dijo, no, yo quiero arreglarlo compitiendo. Pagó 50 por Lewandowski, es que... 55 por Ferran, que no lo critico.
Y comprometió muchos ingresos futuros, ¿eh? Se ha gastado ya muchos ingresos futuros también, ¿eh?
Pero David, pero a ver...
No, ingresos de activos.
Pero David, pero te contradices solo. O sea, una losa económica como la que tenía el Barcelona, eso no se arregla en 2 años. De ninguna de las
correcto.
Maneras. Pero si...
Pero es que
si,
no se ha arreglado, pero, se ha empeorado.
Pero si encima la junta directiva actual lo que hace es intentar sanear
que sí.
las cuentas a la vez que intentas invertir para seguir compitiendo, porque es verdad que probablemente si fuese alguien que llega a una empresa y no un equipo de fútbol, que al final tienes muchísima más presión porque tienes un grupo de seguidores y una masa social detrás, lo lógico es que tú dijeras, aquí no se gasta nada.
Sí que sí.
Aquí se acaba de gastar.
Es más, se vende algo.
Claro.
Si yo le compro la moto a la puerta...
No han hecho eso, han invertido. Me refiero, Ángel, que lo lógico hubiera sido decir, oye, yo saco a todos estos y me voy a dedicar a jugar con chavales del filial.
¿Qué es lo que está haciendo? En pequeña escala es lo que está haciendo.
No, porque han fichado gente, hombre. Ficharon a Lewandowski, ficharon a Rafinha...
Pero cobran mucho menos los de ahora que lo que cobraban los de entonces.
Evidentemente, pero que invirtieron en fichajes. O sea, que están intentando sanear las cuentas a la par que están
la otra, pero si tú quieres salir de la crisis económica que sufre el Barcelona, es evidente que tienes que tener un CEO, un director general, un director financiero, que todo eso lo hace Laporta. Que ese Laporta tiene muchas virtudes, pero es un abogado. Un buen abogado y ya está.
Yo creo que por mucho CEO, mucho director deportivo y mucho director financiero que tengas, si quieres mantener el nivel con la plantilla que tienes, con los jugadores que has fichado, esto es un proyecto a muy largo plazo. Porque además recuerdo, David, que tú eras uno de los defensores de esa idea, cuando se produjo esta situación hace 3 años, decíamos, aquí tienes dos caminos que seguir. Uno, haces tabla rasa, agacha las orejas y dices, voy a estar 2-3 años en los que no voy a conseguir éxitos deportivos, voy a sanear las cuentas y a partir de ahí ya empezamos a hacer un proyecto. Y todos decíais, no, la Barça tiene que competir al máximo nivel desde el primer momento. Pues entonces...
Pero yo creo que una cosa no quita la otra. Yo digo que puedes hacer eso, pero pon a gente preparada para intentar minimizar daños. Es decir, el Barcelona, Laporta...
La gente preparada se marcha, David.
Laporta
se marcha todos. Porque
Laporta
ve que van hacia...
Fichó a uno de los mejores CEOs de Europa, que era el famoso CEO de MediaMarkt. Duró un mes. Un mes y se piró. Dijo, pero ¿para qué voy a estar aquí? Si no me hacen ni caso.
Es que no quieren ver que hay un iceberg.
Y aprovechan que yo me voy a Alemania a cerrar algo... Para cerrar el acuerdo con Spotify, que ni lo sabía el CEO, claro. Así es muy complicado.
Y todo
muy
el rato
complicado.
vendiendo activos, que no puede ser eso, que hay que apretarse un poco el cinturón, que lo hace cualquier familia, cualquier empresa. Y si tienes que vender a algo, porque la gente... Oye, ¿a quién vas a vender? Oye, tienes una cantera extraordinaria, a lo mejor ahora es cuando te dan... Claro, la gente se pondrá 150 millones del Bayern por Pedri.
Ya, pero no, lo van
pero
a
no quieres eso. Claro, y eso es lo que cabe, ese es el problema.
Porque el Barça quería mantener el nivel competitivo.
Ay, no, pero escucha, a lo mejor quitas eso, metes ese dinero, empiezas un poco a funcionar y te sale un chaval extraordinario.
Yo lo que digo es que Florentino Pérez es un fenómeno, pero lleva 25 años en el club, José Ángel Sánchez, que es un gestor, un CEO, un director general, y Florentino toma decisiones importantes, que es lo que tiene que hacer un presidente. Pero no preocuparse del día a día y de si hay que insonorizar el estadio, esos marrones se los come el director general.
¿Sabéis lo que va a salvar al Barça? Lo mismo que, aunque la gente piense que fue también Guardiola, bien de lo de siempre, que es la Masía. La Masía sigue funcionando y sigue sacando jugadores. Ahora hablan ya del Dro
este,
que
claro.
Tienen a Pedri, a Dro y a... Bueno, y a
Dro ha jugado 20 minutos del primer amistoso de la pretemporada.
Pero si no es Dro, será uno de los primos estos de los Fernández.
Y con Gonzalo, lo que
y
se
si
dijo.
No es uno
Gonzalo
de los primos.
Igual. Claro, Gonzalo igual.
Pero que siempre sale.
Bueno, Gonzalo al menos fue el máximo goleador de un Mundial de Clubes. Pero Dro ha jugado 20 minutos.
El lateral izquierdo del Fernández tiene una pinta también buenísima.
Más minutos en primera el año que viene. Si
bueno,
Dro,
ojalá sea un jugador extraordinario como Gonzalo y como todos los que vengan.
Faltan temas. Faltan temas.
¿De qué?
De actualidad.
¿Por qué?
Porque si no, no hablaríamos de Dro.
Bueno, así empezamos hablando de la gente de Casado.
La gente decía, bueno, este que tiene...
Ayer salieron dos chavales.
Casado, Bernal...
Salieron dos chavales, los dos marcaron y ya la gente se ha vuelto loquísima. Pero como le pasó el Madrid con Gonzalo el primer día que jugó, marcó un gol y...
O los primeros de Asensio,
Ya tiene sustitutos, ya tiene 9 el Madrid, ya tiene el 9 que deseaba, ya tiene esa figura que no tenía...
Bueno, espacio, yo creo que nadie ha dicho que Dro va a ser la Lamine Yamal.
Hombre, pero es que no ha dado tiempo todavía a decirlo, pero ya estamos hablando...
La gente ha dicho que tiene buena pinta y nada más.
Como tiene 17 años, ya estamos pensando que va a ser un jugador
más,
que
tiene magníficos jugadores y la cuestión es que todos los que llegan
cada año salen
encima,
3 o 4 que les valen para el primer equipo
y encima sacando dinero
año.
Porque mira, Mark Yu también lo traspasaron dinerito, ahora que si Héctor Ford, o sea que encima te joder, son rentables.
A Pau Víctor también le han vendido al Brado.
Bueno, Víctor, ¿quieres decir algo más de ese Kobe?
Bueno, que Tebas les va diciendo en las reuniones que tienen que están haciendo bien los deberes, lo reconoce para llegar a ese 1-1, para inscribir, que estarán vigilantes con el CTA. Le preguntamos a Juste por Chema Alonso, por la figura de Chema Alonso, que es reconocido madridista. Él decía que una persona no hace un comité, decía que ellos creen en la profesionalidad del nuevo comité, pero que evidentemente estarán vigilantes por si pasara algo, pero creen que será profesional. Y por cierto, hoy ya, dentro también de esa parte de marketing, de conseguir nuevos ingresos, este martes, de hecho, sale la nueva equipación del Barça, la segunda equipación, que es una colaboración con la marca de Kobe Bryant, que se tenía que estrenar en el partido contra el Vissel Kobe, no llegaron a tiempo, pero se estrenará el jueves contra el Seúl y saldrá, que es la segunda equipación, es como dorada, un color así como dorado.
¡Chula!
Y... Sí, es chula, es bonita y saldrá hoy a la venta. Bueno, este martes saldrá ya a la venta y lo harán ya con una también con una campaña y una serie de vídeos. Y aquí en Corea del Sur, en Seúl, aprovecharán para hacer alguna acción también.
Muy bien. Buen viaje a Seúl. Mañana hablamos desde la capital de Corea del Sur. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Vamos hasta Inglaterra, porque Manu Sánchez nos tiene que contar. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Las declaraciones de Guardiola, en las que ha asegurado que su trayectoria como entrenador termina en el City. No va a haber más equipos.
Sí, es más o menos lo que ha dejado caer, o que por lo menos se va a tomar un parón. En esta entrevista en la revista GQ, que la verdad que está bastante interesante y que recomiendo, yo creo que los dos grandes titulares son eso, que se va a tomar un parón. Yo creo que no lo deja caer que definitivamente lo va a dejar, pero que sí que se va a tomar un parón para descansar, para reposar y para ver cuáles son sus próximos objetivos. Guardiola, tiene contrato hasta 2027. Yo creo que es lo que impera la lógica, que después del City, pues quizá club no, selección ya veremos, pero club en la Premier League no va a entrenar a otro equipo después de 9-10 años en el City. En Italia yo creo que no hay ningún proyecto que le pueda traer ni a medio ni a largo plazo. En Alemania ya ha estado en el Bayern, y en España el único que le podría fichar es el Barcelona, y yo creo que es el otro gran titular de la entrevista, que se acabó lo del Barcelona, que no va a volver. Me faltaba ahí a mí una repregunta, yo creo, ahí a Guardiola de buscar un por qué descarta completamente volver al que siempre ha dicho que es el club de su vida. Pero bueno, sí, yo creo que más o menos lo que todos esperábamos sobre ese fin de ciclo en el City, que cada vez está más cerca. Son 9 años, cumpliría 11 si finaliza su contrato en 2027. Lo ha ganado prácticamente todo, lo ha ganado todo, incluyendo 6 Premier League y una Champions League, y ahora tiene este bonito reto en los próximos 2 años de reconstruir el equipo y de volver a construir un equipo campeón.
Lo que no ha querido es cifrar el tiempo que le queda en el City, ¿no?
No, 2 años es lo que tiene de contrato. Firmó la renovación en noviembre. Yo creo que los cumplirá, y a no ser que se la vuelva a por pegar, ahí, entre muchas comillas, y él lo ha repetido muchísimo en la entrevista.
No, 2 años es lo que se pondrá. Sí. Y hasta ahí, hasta aquí hemos llegado.
Sí, a ver, yo creo que para él esto es un reto bonito también. Él ha construido un equipo campeón, un equipo que tocó techo en el 2023 conquistando el triplete, un equipo que pegó un bajón esta temporada, no un bajón drástico, no un bajón, desastroso, lo repite mucho. Al final han acabado terceros y han llegado a una final. Bueno, es verdad que para Guardiola es poco y para el City de los últimos años es poco, pero ahora tiene ese reto de reconstruir el equipo, de animar a nuevos jugadores, de cambiar la vieja guardia del City y de volverlos a hacer campeón. Si no es esta temporada, será la siguiente, y veremos si a partir de ahí, de 2027, sigue teniendo ganas y fuerza para el gran desgaste que requiere ser un entrenador que tiene la presión y el éxito de Pep Guardiola.
La entrevista mola mucho, yo me la he estado leyendo y se la recomiendo a todo el mundo, porque hace muchas reflexiones personales sobre el éxito, sobre el fracaso, sobre la motivación, sobre cuando te cansas y demás. Y a mí me gusta mucho la parte en la que utiliza la gente que le está esperando, las críticas perennes, haga lo que haga, como gasolina. Él lo explica de una forma de que eso le sirve a él también para motivarse y para querer volver, por ejemplo, después de este fracaso. A mí la sensación que me da en la entrevista, y no sé si Manu está de acuerdo, es que si no llega a fracasar, igual lo hubiese dejado ya. O sea, que ahora sí que está utilizando estos 2 años como una revancha de decir, he sido el mejor, he fracasado, que él lo niega, porque él dice que quedar tercero en la Premier está muy lejos de fracasar, que quedar en la Premier fracasando debería ser caer el 12 o el 13.
Ya.
Pero... Joder. Pero que con ese presupuesto y ese equipo es difícil, pero bueno. Pero que él lo utiliza como una especie de revancha de decir, y ahora voy a volver otra vez a ser el mejor.
Sí, yo estoy de acuerdo, porque al final él, si se marcha con el equipo en un momento bajo, si lo deja envejecido, acabado, mancharía un poquito su legado, y eso que él en Manchester es prácticamente un dios, casi como los hermanos Gallagher, ¿no? Para que nos entendamos. Y yo creo que tiene el precedente muy reciente de Jürgen Klopp, que en lugar de marcharse cuando peor estaba el Liverpool, lo reconstruyó, mejoró el centro del campo, fichó gente joven, le dejó a Arne Slot un equipo campeón, que es lo que ha pasado. Yo creo que está tan reciente ese precedente que Guardiola eso también le ha funcionado como gasolina para decir, vale, pues yo no me voy a ir del City cuando peor está, porque lo fácil hubiera sido pues a lo mejor coger este verano y marcharse, o incluso haberse ido a mitad de la temporada pasada. No, yo voy a dejar un legado del que pueda estar orgullosa la ciudad, del que pueda estar orgulloso el equipo, y de que el que venga después, sea el que sea, no se encuentre un City que sea sexto y sea un City que sea un absoluto desastre, sino que se encuentre un City que sea capaz de seguir luchando por todo, porque al final es lo que ha hecho Guardiola. Guardiola cogió un equipo que sí, que ganaba alguna Premier League, pero que no acababa de ser un equipo dominador en Europa, y lo ha convertido pues en todos los años un candidato a semifinales, a finales, y un equipo que ha ganado 4 Premier League consecutivas y que desde que está él es el gran dominador, sin ningún lugar a dudas, de la Premier.
Manu, un abrazo grande, gracias. Hasta la próxima.
Un abrazo, buenas noches.
Me sorprende mucho, luego leyendo esta entrevista lo entiendes más, pero dice, me sorprende que entrenadores que están tan metidos en su dinámica, con todo el trabajo que tienen en sus clubes, como Guardiola, como Luis Enrique, estén tan pendientes de las críticas. de los palos que les caen. Lo que no entiendo es cómo no son mucho más impermeables ante todo lo que se
asuma,
diga. Claro, luego dices, ¿no?, que eso nos sirve para motivarnos y es un poco gasolina, ¿no?
Lo pero, que Guardiola pero... está... O sea, está mucho más tranquilo en Inglaterra que en Barcelona. Donde lo pasó,
por eso se fue.
Donde lo pasó mal de verdad, y eso que le fue muy bien en Barcelona, fue en Barcelona. O sea, porque aquí la sensación en Madrid básicamente es que ahí todo el mundo le aplaudía, que es verdad que la mayoría le aplaudía, pero tenía una crítica feroz desde el día uno, porque Guardiola es un tipo pues que al margen de lo que hace en su día a día, haya gente que le cae mal.
Y le controlaba los medios más importantes.
No,
o sea,
y sí, pero le atizaban mucho.
Sí, pero fue...
Y no todos los medios importantes, a la mitad de los medios importantes, a la otra mitad no los controlaba y le criticaban mucho. Él cuando se va a Inglaterra, las críticas en Inglaterra, vamos, es que le entraban por un oído y le salían por otro, porque no tenían nada que ver con lo de Barcelona, donde él lo pasaba mal, porque además en su condición de entrenador profesional y culé, le dolía mucho más lo que se decía, porque allí se hablaba de todo, de lo profesional y de lo personal.
Él da una cifra sobre su éxito que a mí me ha llamado la atención, la verdad. Él dice, mira... Michael Jordan, el mejor jugador de la historia, ganó seis anillos, pero jugó, me parece que hice 11 temporadas, 12 temporadas, o ganó 5 en 12 temporadas, bueno, que perdió más de lo que ganó. Dice Tiger Woods, ganó 14 grandes, pero jugó cerca de 100, con lo cual perdió más de lo que ganó. Y dice, yo he ganado 13 ligas de 16 que he jugado. Como que ha fracasado mucho menos que el resto, dentro de que entiende que el fracaso está a la orden del día en el mundo del deporte.
También ha tenido los miembros adecuados para ganar las ligas, ¿eh?
Claro, ¿no? Es que ese es el tema.
De hecho la mayor autocrítica que yo le leo es que dice que ha tardado en rejuvenecer al equipo. Que se ha pegado, que además es una cosa que se habla mucho siempre con el Madrid, con el Barça, con todos, que hay que rejuvenecer y cambiar las piezas.
Y sobre todo cuando va bien.
En el éxito, en el éxito. Porque él reconoce que se acostumbran a ganar.
En el Barça siempre defendió, después del éxito, que había que hacer dos o tres cambios como mínimo.
Pero luego cuesta hacerlo. Y él reconoce que aquí tardó en hacerlo.
Siempre meto en los debates la manera en la que se cae. Pues yo creo que no siempre se dice, no, pues o ganar o perder. Bueno, pero ¿cómo has perdido? Yo creo que esto es importante y siempre lo pongo en valor en el Atlético de Madrid. No me da igual cómo se cae. Igual que no da igual que la selección femenina haya caído en la final en penaltis, a que si no hubiera pasado la fase de grupo, da igual.
Jugando fatal.
A mí, por ejemplo, me ha sorprendido. Yo creo que lo de este año del City sí es un fracaso, porque no se trata de que el City quede decimosegundo.
No juega nada. Sino que no.
Ya, pero no ha peleado la liga. O sea, no es una historia de
y
que.
Jugando fatal, además.
No es una cosa de que sea tercero, o sea cuarto, o sea segundo. No se trata de la posición, sino de que a partir de la lesión de Rodri, el equipo se diluyó como un azucarillo.
Sí.
Y con el paso de las jornadas, Guardiola ha sido absolutamente incapaz de encontrar una solución a los problemas que le estaban planteando. Sí. Porque el equipo...
Es que no se lo creía yo.
Se notaba que perdió absolutamente toda la confianza que había ganado de los años anteriores, ¿no? Y yo creo que este año, a mí primero, me hubiera parecido completamente injusto que se hubiera ido a mitad de temporada... No se lo merece ni él, ni el equipo, ni nadie después de lo que habían conseguido. Y dos, yo creo que no te puedes ir con esa espinita clavada.
Sí, yo más, creo que sigue por eso. Y que ha renovado por eso.
Y más un entrenador de su nivel. Pero yo insisto, a la hora de las exigencias a un equipo de ese nivel, tiene que ser la manera en la que caes, tiene que ser un argumento importante para saber si has fracasado o no has fracasado.
Las 12:32, hora menos en Canarias. Silvia, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales?
¿Por qué tiene que acompañarle un médico del Barça a Ter Stegen? No lo entiendo. Si
porque
yo fuera
del Barça, básicamente.
Si yo fuera el jugador, me negaría que los servicios médicos del club me acompañaran.
Pues sí, igual estás obligado a
que... Son los que te pagan el salario.
Otro dice, los aficionados del Barça creo que no se quieren dar cuenta de que Laporta no está asumiendo muy bien a su equipo. Luego hay una pregunta para David sobre este tema, pero lo voy a dejar para el final para que pueda responder. Y sobre las declaraciones de Guardiola, dice, lo de Guardiola no volver al Barça es muy fácil. No es que no quiera, es que no le van a dejar fichar a jugadores de 50 kilos o más y por eso sinceramente no creo que quiera regresar. Y la pregunta es que cuando el Barça tiene un vuelo tan largo, ¿cómo lo hace Szczęsny para aguantar? David.
Vamos al baño.
Como todos los fumadores que hacen vuelos de 13 horas, ¿no? Supongo, pues aguantándose.
A la cola, al baño y ya está.
No, creo que ya no se puede.
Abres la ventana y echas el humo fuera. ¿Cómo lo vas a hacer?
Ventana.
Esa es buena.
Claro. Aireas un poquito.
Si es que no hay más que utilizar la lógica.
Aireas un poquito.
No hay que buscar tres pies al gato.
Tienen trucos.
Claro, y no molestas a nadie. Luego pasas, haces así un poco con la mano para que se vaya.
Bueno, se va bien.
El olor,
aquí no ha pasado nada.
Llevas un ambientador, te comes un chicle y de menta algo, fuerte y sales del baño como
por
un señor.
Vosotros reís, pero por algo lo seguirán avisando en cada vuelo. Que yo cada vuelo que cojo siguen diciendo lo de ni cigarrillos electrónicos ni nada.
Si se dijera todo lo que se hace en los baños de los aviones. Ay, por favor. Más vale no pensarlo. Seguimos.
Gonzalo.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
¿Ahorra con la sandía rallada?
A 0,65 el kilo, un 23% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Encaramos la última parte con la presencia de los expertos, porque hoy tenemos suflé. Evidentemente hay que hablar de Fórmula 1. Estamos un poco de bajón, pero...
Diastri, ¿no?
Hay que buscar...
Pero bueno, disastri.
Hay que buscar estímulos.
Vienen piezas nuevas. ¿No?
Yo casi es mejor que no, porque que si cambian el alerón, que si cambian el suelo, que si cambian no sé qué, y al final va la cosa peor. O sea,
bueno,
no,
que tienen un problemita con las estrategias, ¿no? Ahí sí que ahí hay que darle una vueltecilla.
Sí, sí, una
el circuito de Madrid no es el año que viene, ¿no?
26, ¿no?
26, sí, 26.
¿El año que viene ya hay Gran Premio en Madrid?
Joder, pues ahora,
luego sí, el año que viene, claro.
Sí, yo, 26, ¿sí?
Vale.
Yo no tengo ni idea de Fórmula 1, pero he visto un tuit que me ha hecho mucha gracia. Que Newey, la primera vez que se ha equivocado en su vida, ha sido con Fernando Alonso al sí, volante.
¿Newey o Newey?
Dicen que ha tenido algo que ver en las nuevas...
Supuestamente está enfocado en el trabajo del coche del año que viene. No
este sé. Es el que pinta a mano, ¿no?
Este es
el
con lápiz y papel, sí, sí.
Pero siempre están enfocados en el coche del año que viene.
Sí, sí, sí.
Yo eso, ¿no?
Sí. No escuches eso. Sí,
están pagando una porterada.
No, es que ya el año que viene y tal.
Yo me preocupo con las piezas de mi coche, el que tengo ahora, no con el que tendré de aquí 3 años.
Sí, pero la Fórmula 1 es así. Ya en cuanto empieza un año, ya empiezas a pensar en el siguiente. El trabajo de ese año ya está hecho. Bien o mal, pero está hecho.
¿El coche de este año quién lo ha pintado? Porque le están pintando el año que viene.
Pero con la morterada que le pagan, digo yo que un par de arreglitos al de este podría hacerle.
Pues no, ya es todo para el año que viene. Y más el año que viene, que cambiaba radicalmente la reglamentación. O sea que ahí sí que puede haber un vuelco. Ya veremos
como
en favor de
quién. Como casi todos los años.
No, eso es cada 4 años.
Pero que lo no tengan en cuenta es eso, Newey, a la hora de pintarlo.
La 33.
Porque se lo digan antes de colorearlo.
Eso es verdad, porque como alguna escudería que no está previsto de con el punto clave, entonces ganan los mundiales.
Y ese era Newey siempre, ¿no? Era Newey el que acertaba con esos puntos.
Newey en Red Bull es el que acertó, sí. Bueno, luego hablaremos de todo esto con Antonio Lavato.
Mejor que con nosotros.
Para que complementen. Estar contentos,
sí, joder, está siendo un poco descorazonador. Sí. Un poco descorazonador, sí. Álvaro Baena. Alex Baena ha sido muy claro en su presentación.
Muy contento, muy ilusionado de poder estar aquí en un club como el Atlético de Madrid. Siempre mi prioridad ha sido quedarme en España junto a mi familia, a mis seres queridos, y he venido al Atlético de Madrid a ganar títulos, y es una cosa que siempre hago, y yo creo que nos vamos a tatuar más de uno.
¿Siro?
¿Qué?
No moleste, yo sé.
A mí que me cuentas. Pregúntaselo a Gonzalo.
No, prefiero preguntártelo a ti.
A ver lo que se tatúa.
Me da más morbo preguntártelo a ti.
Nada, viene ilusionado el chaval. Igual se tiene que volver.
Si quieres, dice que no van a ganar nada. No, te...
no sé, pero bueno, allá él. Igual no le han explicado a dónde viene. ¿Quién es el entrenador?
Es un pelote, es un gran jugador. Es
muy buen jugador. Muy buen jugador y lo hará muy bien.
Claro. ¿Sabes quién es el que más contento tiene que estar? Julián
Valverde.
Porque
Valverde
no, bueno, eso también.
Pero, bueno, eso cuando se lo encuentran en el parking.
Pero sí. Con las asistencias que daba Ena por dentro, por fuera, por arriba, por abajo, a ras de césped.
Y es currela, y
trabaja. Pero o sea, tiene mucho arte para eso. A mí lo que más me gustaba Ena, tiene muchas virtudes, pero a mí lo que más me gusta es eso, encontrando el último pase. Y Julián se va a hinchar.
Poniendo una carita a Gonzalo.
Gonzalo, cuando lo ha escuchado en el arranque del programa, lo que ha dicho Baena, sí, ha encontrado como un estímulo.
Se ha ilusionado.
Risa ilusionado.
No, que me imagino que le llamará al orden, ¿no? Por ver si está arriba.
Hombre, pero
¿dónde vas tú con los títulos?
Ha cambiado un poco el discurso. Gonzalo.
Su carta de presentación es muy buena.
El presi dijo que había que no valía ya con ser tercero.
Hombre, la ambición es algo fundamental para...
A mí no me vale ya desde hace unas cuantas temporadas. O sea, que me alegro de que se haya llegado ahí, por fin.
¿Pero no te ilusionan los fichajes? ¿No te dices...?
Sí, o sea, yo creo que el Atlético de Madrid está trabajando realmente bien. No solo esta temporada, sino también la temporada anterior. Yo creo que en general las cosas se están haciendo muy bien. Se está rejuveneciendo al equipo, además, bastante.
Hombre, de estos que han venido, quitando Hanco, que tiene 27, los demás son 22, 23, ¿eh?
Pero y que encima los que han salido son casi todos mayores de 30. Mm-hmm. Y algunos de 30 y ya. Sí, o sea, yo creo que se está trabajando muy bien. Se está ilusionando al personal, porque yo creo que a la afición le está gustando mucho los fichajes del Atleti.
Pero el entrenador sigue siendo el mismo.
Claro, pero ahora voy a dar la vuelta y decir, pero vamos a ver qué uso se le da a todo esto,
claro,
que está haciendo.
Yo quiero que son muchas temporadas que yo no lo veo, pero a mí me gustaría que los futbolistas no solo rindieran como lo han hecho en los equipos de procedencia, sino que mejoren su rendimiento.
Pero el entrenador es clave. A Tomás Lemar, que era un interior izquierda fabuloso,
sí,
en Francia.
Campeón del mundo.
Exacto, y le colocas en medio de lateral izquierdo y
a correr. No seamos injustos, a Lemar le ha matado las lesiones también. O sea,
nunca jugaba en su sitio.
Yo lo que creo es que ese rejuvenecimiento del que habláis es muy importante, porque el gran Cholo y lo que le pedía a sus equipos era una exigencia física brutal, un nivel de presión, de intensidad brutal. Hombre, evidentemente va a ser más fácil hacerlo con chavales de 22, 23, 25, 26 que hacerlo con 31, 32, 33, por pura lógica.
Bueno, pero tú te acuerdas, por poner un jugador del mismo equipo de procedencia, ¿tú te acuerdas el Vieto que fichó el Atleti?
Sí.
¿Te acuerdas la temporada que había hecho en el Villarreal?
Extraordinario.
¿Y luego qué hizo en el Atleti?
Porque a veces no funciona. Vitolo a mí me parecía el mejor fichaje de la década.
Con el lío que montaron,
claro,
con Vitolo.
Y Gaitán, que también era eso, era suplente de Messi en la selección
Cuña.
Argentina.
Bueno, y Cuña, que ha firmado ahora, ¿cuándo se han gastado? ¿70?
Por eso, o sea, la lista...
De estos últimos años,
o sea, no los primeros, donde evidentemente Simeone mejoró muy mucho el rendimiento de los futbolistas que había en la plantilla, muy mucho. Pues yo creo que estas últimas temporadas, esa evolución de los jugadores, yo no la he visto. Entonces, a mí me parecen buenos jugadores, sí. Que creo que tienen recorrido para mejorar, sí. Y ojalá lo veamos así. Yo estoy deseando que así sea, pero... Pues ahora mismo pero soy escéptico.
Lo ha dicho Ciro y es verdad eso. El entrenador es el mismo.
Claro.
Y ahí es lo que tenga en la cabeza, su idea, lo que decía Bogarlo, no, lo de correr, la presión, ya, y jugar. ¿Sabes? ¿Esto qué pasa? ¿Que el Atleti Madrid ahora va a ser un equipo de morder? Bueno, joder, ¿cómo vamos a jugar, no?
A ver lo que hace el Cholo. Me tiene fascinado la historia de Joao Félix, ¿eh?
Joder, fascinado.
Bueno, el dineral que ha movido últimamente.
Ahora, esto no me lo creo, lo de los 50 kilos.
Tejemanejes de Méndez, ¿no?
El Chelsea compra mucho, pero vende bien, ¿eh?
No me lo creo. Yo no me creo que vayan a pagar los árabes 50 kilos por Joao Félix, que viene de fracasar en el Atleti, en el Barça, pues no en el tanto. Milan, en el Chelsea.
Para el fútbol árabe es un nombre importante, llega en una edad... O sea, están tratando un poco de decir que va gente que no está acabada, ni mucho menos, a intentar ahí, pero o sea, 50 millones no me parece nada.
Pero sobre todo me fascina porque es un chico de 25 años.
Independientemente...
Ya parece que ya está en los últimos años de su carrera, pues, y dices, está empezando todavía.
Lo más importante no es el precio del traspaso, si es alto o bajo. Yo creo que lo llamativo de esto es que Joao Félix era un jugador con unas cualidades espectaculares para ser una estrella del fútbol.
Sí.
Y por su actitud, por no sé si por su entorno, por lo conflictivo que ha sido...
Por todo.
Por una mezcla de todo lo que es extrafutbolístico, el chico se ha quedado en...
No, es que nadie le ha hecho ver...
Ni a mitad
camino. Es que yo creo que nadie le ha hecho ver, o él no ha querido verlo, que en el fútbol de ahora, solo con calidad técnica, o te llamas Messi... O si no, no vale. O sea, tienes que también pelear un poquito, por lo menos molestar, que es lo que siempre hablamos de la gente de arriba, ¿no? Que ya no digas que no va a trabajar igual que trabajaba Gaby, pero por lo menos que haga el esfuerzo. Y es que él, ni en el Barça, ni en el Atlético de Madrid, ni en el Chelsea, ni en ningún
sitio...
Pero
y sobre todo, Siro...
Ha mostrado actitud.
Y sobre todo, es un jugador que siempre ha dado la sensación de que vive enfadado con el mundo, ¿no?
Sí, sí.
De que nada de lo que le ocurría
sí,
o de
que
lo
no
que le ha ocurrido,
entiende.
Nada era nunca culpa suya
sí.
Y que todo lo que le ha pasado es por culpa de los demás.
Que el mundo estaba contra él. Sí.
Y daba igual si eso ocurría en el Atleti, en el Chelsea, en Milán, en Barcelona, en Portugal, da igual. Y pues chico, no, tú eres, o sea, hay que recordar que la liga que gana Atlético de Madrid, la última liga que gana Atlético de Madrid, que es con Joao Félix en el equipo... La primera vuelta, porque es verdad que luego se lesiona, tiene un problema del tobillo, creo recordar.
Jugó muy bien.
La primera vuelta, que por cierto, es de los últimos 6 años o 7 años cuando mejor ha jugado el Atlético de Madrid.
Sí, sí, sí.
Aquella primera vuelta, que no sé si hace 50 puntos o 50 puntos, sí, una barbaridad. Joao Félix tuvo un grandísimo rendimiento.
Sí, sí.
Pero debe ser duro que paguen por ti 125 millones y después de aquel, no sé si os acordáis, pero después de aquel partido en pretemporada contra el Madrid, ¿cuánto le metió el Atleti al Madrid en aquella pretemporada?
7-3.
7-3. Después de ese partido se hablaba de, cuidado, que nos lo quitan antes de que se cierre el mercado. O sea, acababa de ficharle el Atleti y ya hablaba de que le venían a pagar la cláusula por Joao. Y que con 25 años acabes en Arabia porque no te quiere ni el Benfica de vuelta. O sea, es que no te quiere ni tu equipo de origen.
Bueno, no es del todo así. No, hombre, no, el Benfica sí le quiere. Lo que no estaba
dispuesto
a pagar 50 kilos que pedía Chelsea, pero claro que le quieren.
Bueno, pues yo feliz al Al-Nassr. Vámonos de viaje, vamos hasta Valencia. Iván Herraiz, hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Nos ha sorprendido mucho que Carlos Corberán haya pedido 5 fichajes, además de la llegada de Copete. Una cosa es que lo pida, otra cosa es que se lo den, que no es habitual en el Valencia.
Bueno, sorprendente, ¿no? Así es.
A ver si cambia la tendencia.
Exactamente, porque además el Valencia ha perdido jugadores titulares en este mercado, como son Mamardashvili, Cristian Mosquera y, por ejemplo, Enzo Barrenechea, y tiene que haber muchos cambios. Decías que hoy se ha hecho oficial la llegada de Copete, que es el tercer fichaje del Valencia, firma hasta 2029, paga el Valencia cerca de 4 millones de euros al Mallorca por él, y viene realmente como el recambio de Mosquera. Es el tercer fichaje, Julen Aguirrezabala y Raba han sido los otros dos, pero como dices, hoy hemos contado en COPE que Corberán ha apretado a la dirección deportiva para que haya 5 fichajes más. La prioridad total y absoluta es un delantero. Se ha marchado Rafa Mir y se ha marchado Umar Sadik, por tanto solo queda arriba Hugo Duro, y aparte de un delantero también un pivote por la baja que te decía de Enzo Barrenechea. A partir de ahí, solucionadas esas dos posiciones, Corberán pide otro delantero, un extremo a poder ser izquierdo y un lateral derecho si es posible. Todo esto viene porque después de ser presentado el nuevo CEO de fútbol, Ron Gurley, en mayo, vino a Valencia un mes después, todavía no ha dado la rueda de prensa que prometió que daría, pero sí en el comunicado oficial, dijo que su deseo era devolver al Valencia a la élite europea, y aquí un año más lo que hay es pues muchas dudas de cómo está procediendo el Valencia. Y además de todo esto, el Valencia ahora mismo está pendiente también de las salidas, porque Carlos Corberán ahora pide 5 fichajes, pero en la reunión que mantuvo en Singapur en el mes de mayo pidió 2 cosas: que no saliera Mosquera y que no saliera Javi Guerra. Mosquera está ya en el Arsenal, y en el caso de Javi Guerra ya dijo aquí en este programa, en El Partidazo, que su intención era seguir en el Valencia. Tiene contrato hasta 2027, pero vamos a ver el mercado, porque el Milan ya ha hecho varias ofertas que el Valencia ha rechazado. El United y el Atleti están también al acecho, y el Valencia está negociando su renovación y va filtrando que el fútbol no la acepta, pero va a tener que hacer un proyecto importante a nivel personal y deportivo para poder renovar al que es ahora mismo el estandarte y el mejor futbolista de su plantilla.
A ver si es verdad. Un abrazo, Iván, gracias, que vaya bien.
Un abrazo, buenas noches.
Y estaban preocupados, sobre todo está preocupado Víctor Fernández en Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué pasa?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Bien, ¿y tú?
No, yo no tengo ninguno. Tengo otras preocupaciones, pero bastante importante, ya hablaremos.
Sí, vale. Pero en lo futbolístico está, bueno,
aburrido. Bueno, está fomentando la lectura, ¿no? El Sevilla está fomentando la lectura.
Ahora
bueno,
te llevas el libro también a los partidos de fútbol, no solo a los de básquet.
Sí. Llevo un ritmo increíble, ¿no? Llevo un ritmo, como no hacen nada, pues yo no sé. En el último mes, 4 o 5 libros, ¿no? Me he enfrascado ahora mismo en una obra en La Montaña Mágica. O sea, he visto un panorama tan desolador en el Sevilla que digo, vamos a por este libro de 1000 páginas.
Vas a empezar con los hermanos Caramazo. Sí, ha marcado hasta Corada, ya, macho.
Sí, barbaridad.
Pero qué pasa, bueno, que no se mueve nada.
Ya lo advirtió Cordón cuando llegó, y fue muy claro. Esto no significa que haya que excusarle, simplemente que lo dijo de antemano y habrá que esperar que iba a haber movimientos, pero que habría que esperar a bien entrado el mes de agosto. Y el entrenador lo sabe. Con el entrenador se ha hablado y el entrenador sabe que los movimientos posiblemente no lleguen hasta mediados de agosto con la liga empezada. Están pendientes del asunto de Juanlu. El Nápoles no se termina de...
Joder, vaya perra con el asunto de Juanlu con el Nápoles. Lleva esto tres meses
libros me he leído con lo de Juanlu. Joseba, tremendo. Pero el otro día ya apretó el Sevilla, lo puso frente al Schalke, y bueno, en el club creen que el Nápoles va a terminar de dar el paso adelante, que Juanlu va a ser traspasado. Y que con ese dinero podría haber algún que otro movimiento en breve. Pero,
los 15, ¿no? De 6.
Sí, entre... Sí, si ya estás viendo unos 17 millones aproximadamente. Ya sabéis que en el mundo del fútbol esto de las cifras todo es mentira.
Sí, pero las variables menos, y estas cosas.
Pero bueno, más o menos.
Exactamente. Nadie, no le dicen la verdad ni al médico, ¿no?
Sí,
hay que esperar luego a la Junta General para conocer realmente los fichajes. Pero en el club creen que eso de jugarlo puede salir, que se puede ir al Nápoles y que eso puede desencadenar algún que otro movimiento. Mientras tanto, solo ha venido Suazo y vino Alfon, que era un fichaje ya que tenía cerrado el club de la temporada pasada. O sea, un aburrimiento total y absoluto. Apaguen la tele, dedíquense a la lectura y esperen un mes por delante a ver si el Sevilla se empieza a mover. Mientras tanto, pues algunos se siguen ilusionando todavía con Marcao, que sigue siendo capitán, con Idumbo y con Iheanacho, que yo me imagino que el entrenador pues los pondrá porque no tienen a otro, ¿no? Pues si el entrenador... Si Almeida entiende que va a recuperar, que él también va a recuperar a Marcao y a Iheanacho, pues entonces apaga y vámonos, ¿no?
Qué bien se lo pasa Jaime contigo, Víctor. Sí, no te puedes ni imaginar.
Jaime, hombre. Don Jaime, ¿no?
Sí. Don Jaime.
Sí. Por ahí, ¿no? ¿Está usted de tertuliano, no, don Jaime?
Sí, de vez en cuando vengo aquí. ¿No?
Es que ha estado en tu ciudad este fin de semana.
Pensaba que iba a estar Víctor ahí con...
Sí. ¿No fuiste a ver la velada de Ibai, Víctor?
La velada de Ibai.
Estabas leyendo.
Cuando se lo has preguntado, digo, a ver por dónde sale.
Sí, que estaba leyendo un
no
libro.
No sé qué. No,
pues
no,
Sevilla es que no ha salido a la calle, Víctor.
La cartuja.
No, es que no salgo. No salgo. Ha habido una velada de Ibai aquí en Sevilla.
En la cartuja, sí. 80.000 personas.
Ah, en la cartuja.
Sí.
Pues ni me he enterado.
Por cierto, me decía Jaime que ya pueden cambiar las infraestructuras. Joder, cuando el Betis vaya para allí, porque salir y llegar allí...
La salida, cortado, es una encerrona.
Bueno, ya me duele la boca decirlo, ¿no? Eso es un drama, ¿no? Eso fue un proyecto absolutamente lamentable del Partido Andalucista, que se gastaron el dinero en una ciudad en la que hay un tremendo paro y en el que no hay trabajo, como Sevilla, un dineral en un estadio gastado años y años y años abandonado, pero completamente abandonado, y ahora, bueno, ahora el Betis se va a ir 2 años allí, lo genial es que el alcalde el otro día pidió paciencia a los béticos y que no fueran en coche. O sea, esto es...
Coño, pues,
o sea, volvemos al carromato y a...
No,
y al
no, burro. Por una no, flota hola. De autobuses tremenda.
Exacto, una lanzadera.
Claro, lanzaderas, que salgan cada 15 segundos con 60 personas y que estén constantemente. Ya ves cómo van, claro.
Y luego la salida, ¿no? Yo, aquello es imposible y, bueno, vamos a ver cómo se adaptan, pero aquello... Es que no se puede entrar. Es que aquello es una isla y para entrar... Y, bueno, y sobre todo para entrar, bueno, pues la gente...
Y si va pronto...
Escalonadamente, claro. pero la salida...
Todos a la vez, claro.
Y bueno, ya cuando llueva, ya apaga y vámonos. Cuando llueva, pues, esperen a los aficionados pues 3 días después en sus casas. que no se asusten, que no llamen a la policía.
Un abrazo, Víctor, gracias.
Adiós.
Hasta mañana. Ganga, danos los datos que has estado buscando de la velada del pasado sábado.
Sí, los datos, Joseba, buenas noches, son incuestionables. Cada uno tendrá su opinión, pero los datos son incuestionables. El primero lo dabas tú, 80.000 personas a la Cartuja, el estadio lleno, como si fuera una final de Champions, una final del Mundial. Eso sí, para un evento que dura 7 horas, no para un evento que dura 2, que 7 horas había que estar allí y estaba completamente abarrotado. La velada se ha consagrado como el contenido en directo más seguido de la historia del streaming, por encima de cualquier otro que se haya producido en YouTube, en Twitch, en...
¿Hablamos de España
o plataforma?
Del mundo, a nivel mundial.
Batió el récord, el pico máximo de dispositivos conectados, porque aquí no hablamos de espectadores, sino de dispositivos, son más de 9 millones, 9,3 millones de dispositivos en todo el mundo.
Por cierto, David, esto no falló, ¿eh?
No se cayó ningún momento.
Yo me enganché una vez y se veía perfectamente.
En la del año pasado sí que falló, pero esto es verdad que no falló.
En la del Metropolitano, creo.
Correcto.
Sí, que no es una cosa tampoco que dependa de Ibai, también depende de la plataforma, depende de Twitch,
sí,
que le pongan los medios.
Creo que le metieron caña
claro,
a tope.
Que le aseguren que no se caiga la retransmisión. La media, el pico máximo fueron 9,3. La media de espectadores, alucina, son 6 millones. 6 millones todo el rato conectados viendo este espectáculo. Y desde que empezó la velada en 2021, cada año bate el récord. Por no hablar de actuaciones musicales top.
Y después hay que tener en cuenta mucho eso, los 9 millones de gente conectada. Porque hay mucha gente, sobre todo para ver deporte, que se juntan 3 y 4 personas. O sea, que es que igual estamos hablando de 18 millones de espectadores.
Pues mucho,
o sea, igual
más.
El doble.
Si no se sabe.
Yo en 4 lo pusieron y había lo menos 10 personas viéndolo, que es cuando lo vi. Y era solo un dispositivo.
Casi todo el mundo, muchos chavales.
Que tiene la redacción, que no sé cómo
bueno, eso es como las audiencias de los partidos de fútbol. Que al fin y al cabo hay 20 en una casa y cuenta como uno.
Siro, tú que estás puesto en esto, ¿se sabe más o menos porcentaje de cuánto es España, cuánto es Latam, cuánto es...?
No, eso lo saben ellos.
Lo pueden
eso
saber
lo
ellos,
saben, eso claro. Seguro que sí, pero... lo saben. No se ha dado todavía, pero eso se sabe.
Pero bueno, tiene pinta de que hay mucho de Latam, porque había mucho personaje muy conocido en Latinoamérica.
Pero también aquí en España.
Sí, en España también, pero España somos habitantes que somos. En Colombia, México, Argentina.
Es que España, si de verdad fuese 9 millones de dispositivos y solo fuese España, estamos hablando de la historia.
Pero en España hay muchos también.
Sí, sí.
De hecho, creo que el pico, ayer me lo decía Ganga, el pico se produce en un momento en el que el horario es más adecuado en Sudamérica.
Claro,
más
sí, por eso acabaron tarde. Claro.
Es evidente, creo que son 40 millones Colombia, no sé cuántos Argentina, México, una barbaridad.
Así que es una experiencia alucinante, ¿no, Jaime?
Sí, la verdad es que sí, yo me quedé sorprendido, pero bueno, esta ya es como la culminación de un trabajo y además que veo un poco en redes sociales que ya se están retando para la próxima, o sea que hay un caldo de cultivo increíble y luego...
chocas con ello, Juan, creo que...
Pero ¿qué quiero deciros?
Y que... David Sánchez conmigo.
Eso sería bueno.
Te destrozo.
Todos, decía Joseba, ¿no? Mi hijo conoce a todos. Todos la gente que estaba allí les conocía a todo el mundo. Yo, que tenía que andar buscando y tal, no sé qué, pero es que son...
Es que no conociste ni a May Towers, que mira, que Silvia Chávez ya había volado.
Exacto, pero es un cantante.
Y lo de Virus, que te va a perseguir toda la vida.
Exacto,
esa decisión que tomaste.
Ibai dice que le encantaría ver un Sergio Ramos Piqué, ¿os imagináis? Ahí arriba del ring.
Ganaría a Ramos.
Ganaría a Ramos, bien.
Sí, hombre, está bastante más...
No, y la gente es muy graciosa.
Y Ramos ha entrado mucho con Topuria.
Un Mourinho Casillas tampoco estaría mal.
Y un Fede Valverde Baena.
No des ideas, se termina yendo.
Estará Ibai apuntando ahora todas las propuestas
haciendo. Bueno, pero es que es de loco.
No, pero supongo que la siguiente velada ya directamente será en Latinoamérica, ¿no? Debería ser, ¿no?
No lo sé. Eso es el Ibai, lo que le parezca. Pero si da el salto a gente así un poco más fuera del streaming, ya sé que está hecho para influencers, para streamers y demás, pero
Si da el salto a personajes así de la vida pública, cuidado.
Sí, lo que pasa, bueno, en ediciones anteriores ha ido eso gente no tiene, de fuera del streaming. Sí, pero, ha ido actores sí, o cantantes.
Habla este nivel, no, habla este nivel que estamos hablando.
Bustamante, claro. Bustamante.
Bustamante fue, claro. No, 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 no fue. ¿Se tiró del barco?
Sí, sí. Bustamante sí, pero fue.
Se tiró del barco en el segundo asalto.
Pero subió al barco.
Sí, sí.
Y había una tormenta.
Sí, había. Llovieron puños.
Lo que pasa es que esos personajes tan atractivos para nosotros, que es los que decía Angelito.
Igual no para su público. Bueno,
es que los chavales, yo lo le decía antes, Jaime, mi hijo me enseña, mira este vídeo de no sé qué, desde este, y digo, ¿y ese quién es? Y dice, ¿cómo que este quién es? Y tiene 14 millones de seguidores en YouTube. Digo,
porque durante el proceso de preparación no sabéis la cantidad de contenido que crean para seguir dándole hype y bombo a la velada. Entonces, durante meses y meses y meses, viendo los entrenamientos, los piques, los directos de cada uno, lanzándose mensajes, un poco rollo UFC, pero...
El combate de Gref y Westcol. ¿Por qué te ríes? Porque salió muy bien, Coloso.
No, muy bien Gref, el Westcol, pero se le acabó la gasolina rápido.
Gref entrenó mucho con Topuria, Gref.
Bueno, de hecho, Gref, sábado por... la velada fue sábado, domingo por la mañana... cuando se levanta, comparte un vídeo diciendo que Topuria le ha mandado un mensaje y pone el audio de Topuria diciéndole enhorabuena, tío, lo has conseguido, no sé qué, no sé cuánto.
Se llevó a Javi Climent, es que le conocéis todos, porque es quien ha acertado las dos últimas veces con qué puño iba a acabar Topuria, se lo llevó, le estuvo entrenando varias veces Javi, se lo llevó allá a la velada.
Es increíble lo que me resulta, que fascinante, ¿no? Es la capacidad que ellos tienen como de tomarse esto como red, efectivamente, contratan a los mejores entrenadores, se están 4 meses entrenando, o sea, se ponen, y al final, pues...
Los ajustes eso, de peso deberían manejarlos un poco más, porque hay unas diferencias
esta
de peso y altura.
Esta vez ha sido, traen a uno de Bilbao,
Pues ya puede pesar lo que quiera.
Claro, un Andoni de eso, que era el más pequeño de su cuadrilla. Entonces...
Si llegan a traer...
al grande de la cuadrilla...
Esto se hace una vez al año, la velada es anual.
Sí, que es otro gran éxito, no se pueden repetir.
La ha habido en el Bernabéu, la ha habido en el Metropolitano,
Camp
Nou, la Cartuja...
Y todo reventado. No falta. La gente dice 80, pero si no caben, sí, es que están abajo en lo que es el campo de fútbol, el césped. Ambiente increíble y es otro mundo.
Pues nada, nos quedamos con el virus y el rorro y...
Uy, escucha, rorro. Rorro era, una superstar.
Gonzalo Miró, Diego Pablo Simeone también molaría, ¿no?
Sí, pues haría escaldado.
Le curra el cholo a Gonzalo.
David Sánchez, Gonzalo Miró, Jaime Huarte, Sirio López, Ángel García. Gracias a todos. Están ya llegando Carmichael y Antonio Lobato, así que la 1:12 en Canarias, el suflé en el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo visto se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar, dice, está como suelto gavete. Por los zapatos, por los cordones
de
zapatos.
De verdad, es por eso. Sí.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y... Haz tu Rebel.
Oye, que como el niño se va a trabajar a Dublín, cógele algo de la charcutería del Corte Inglés, anda, no vaya a pasar hambre. Unas cuñas de queso, un buen lomo, choricito y jamón del bueno, de bellota. Que no se le olvide que como aquí, no se come en ningún sitio.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, ¿qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas. Estas de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Que ya está preparado el Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joseba?
Y aquí está Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Aquí estamos, recién llegado de Bélgica.
Muy bien, pues me alegro, ¿lo habéis pasado bien? Bueno, Antonio no ha viajado esta vez.
No, no ha viajado esta vez, no.
La diferencia horaria era demasiado
dura. La típica gracia. No, la verdad es que ha sido muy, muy... El tiempo ha sido muy bueno, menos el último día. Eso ha sido una sorpresa y la verdad es que es muy bonito. Spa-Francorchamps con buen tiempo, el cielo azul, esos bosques tan, tan chulos. Peregrinar a Aarhus, recorrerse la pista.
¿Creéis que Aarhus es lo más bonito de todo el Mundial?
No.
No.
Para mí no. Sí.
Para mí no, porque... A ver, Aarhus ha perdido la magia del pasado. Aarhus sigue siendo un sitio peligroso en condiciones complicadas, pero el reto que suponía para el piloto hacerlo a fondo, que era una lucha entre el cerebro y el pie derecho, ha desaparecido porque en seco se hace fácil a fondo. Ahora hay otros sitios en Spa como Puon, que son un reto muchísimo mayor hacerlo a fondo en clasificación, que por cierto Piastri lo hizo y Norris no. Ya es demasiado sencillo para estos coches de Fórmula 1 con esta carga aerodinámica.
A ver, pero como postal es la más bonita.
Ah, bueno, sí, para hacerse la foto está bien. Sí, o sea, eso sí.
Esa no, pendiente del
12%. Yo me refería a los pilotos si es el momento más emocionante para los pilotos. A lo largo
bueno, pero es que hoy vamos a discutir, Antonio y yo. Vamos a hacer bueno,
pues muy bien. Otra nueva línea. Pues nada, a mí me hacéis el programa, me parece fenomenal.
No, pero escúchame, vamos a ver. Es que yo creo que es que tenemos razón los dos. Porque Antonio tiene razón, efectivamente, es que es uno de los problemas para Francorchamps, que en seco con estos coches es un 79% a fondo. Es decir, sí. Hay auténticas catedrales de curvas, entre ellas Aarhus, pero también Blanchimont, que son a fondo. E incluso Puon puede ser a fondo.
Algunos coches, ¿eh? No todos, y algunos pilotos.
No todos los coches. No podía, por ejemplo, Verstappen, con la carga que tenía en la Sprint Quali, podía hacer la calificación a la Sprint. Pero, insisto, cuando tú hablas con un piloto y te habla de sus sensaciones y te explica que nota cómo se le mueven los órganos cuando llega al punto de compresión de Aarhus, pues es que es una sensación brutal. Es que no tienen esa sensación en muy pocos lugares del mundo. Y eso sí que sigue siendo muy bonito.
Pero, mira, esa pregunta se la hice a Pedro fuera de antena. Le dije yo, oye, pero tío, esto que se siente, la compresión cuando empiezas Aarhus y la ligereza que parece que vas a volar, esa fuerza G longitudinal, vertical, que tienes, es tan bestia. Y me dice, pues te voy a decir la verdad. Yo me defraudó la primera vez que lo hice, porque pensé que era más. Y llega un momento que te acostumbras y ya no lo notas.
Claro. Bueno, pues no sé. Vale. Bueno, hay otros pilotos que
televisivamente es muy bonito, sobre todo cuando pinchan la cámara on board, es muy bonito. Y sobre todo si hay agua, pues más todavía, porque le añade más dramatismo al
barco. Y hay agua, da miedo. Entonces claro, sí que da miedo.
Claro, porque no ves. Entonces dices, ostras, ya. Bueno, como son autómatas, que luego hablaremos de todo ello. Pero ahora que estamos hablando del agua, ¿cuándo llegará el momento en el que la carrera se corra, pase lo que pase?
pues... Creo que no va a llegar, ¿eh?
Eso no se contempla ni en el más iluso de todos los...
No, eso es imposible. Es verdad, lo que pasa es que...
A ver, salvando una excepción, que sea que haya tanta agua que el coche no pueda rodar, vale. Pero en un caso como el de ayer,
Sí, el problema...
Ya es, Seba, que es un poco el debate que ha generado la carrera de ayer.
En, ¿no?, el pasado, el problema de los coches en lluvia era el aquaplaning. Y no hace tantos años el problema era el aquaplaning. Hoy en día, el problema por el que se saca una bandera roja no es solamente el aquaplaning, que tampoco los neumáticos de lluvia funcionan muy bien. Lo que pasa es que los de lluvia extrema ya no se utilizan nunca. El problema es la visibilidad. Como funcionan tan bien, un neumático de lluvia extrema es capaz de evacuar 80 litros por segundo, con todos los surcos que tiene, 80 litros por segundo al aire, con estos coches de efecto suelo que lanzan el aire hacia arriba, genera una nube de spray que es imposible. O sea, es imposible ver para el que va segundo, imagínate el que va decimocuarto. Y más en un circuito como Spa, que está rodeado de árboles y que la nube de spray pues tiene más dificultad para disiparse. El problema que tenemos ahora mismo es ese, es el spray. Y lo que ha hecho la Federación Internacional de Automovilismo durante el año pasado es probar artilugios para ver si se podía solucionar el problema de visibilidad que genera la lluvia. ¿Qué probaron? Probaron una especie de guardabarros detrás de las ruedas traseras. Y pusieron también, intentaron probar poniendo una especie de lona o de parapeto detrás del difusor.
Muy feo.
Y lo tuvieron que descartar, sí, porque no funcionaba. Y estamos en un callejón sin salida, porque los neumáticos funcionan muy bien, pero el problema es que vamos a Spa, y a mí me llama la atención que la Fórmula 1, que está moderna y que quiere ser verde y ecologista y no quiere lanzar objetivo cero CO2 al ambiente... Ahórrate llevar los neumáticos de lluvia extrema a Spa, porque jamás los van a poner. Jamás. En Spa jamás se va a correr con neumáticos de lluvia extrema.
No, y en ningún sitio. Perdona, es que el problema del neumático de lluvia extrema es que es algo que lo tienen para exponer en los museos.
Porque, o sea, si hay lluvia extrema, para las carreras ya, no, directamente.
La lluvia extrema
pero
para
lo paran por el spray.
Pero es que, aparte, el neumático de lluvia extrema vale para una vuelta o dos. La dimensión del neumático es tan ancha, hay un error normativo, la dimensión del neumático es tan ancha que multiplica el spray y perjudica el agarre. Cuanto más gruesa es la huella, menos agarra un monoplaza en mojado. Eso también es un hecho. Entonces, al final, creo que la calidad, y hablas con pilotos del neumático de full wet de Pirelli, no es la que debería ser. No en cuanto a evacuación, sino en cuanto a prestaciones, con lo cual, como buscan siempre la prestación, enseguida van al intermedio. Entonces, eso posibilitaría... Otro tipo de dimensiones yo creo que sería clave, y va a haber neumático más estrecho el año que viene, para que se pudiera correr con ruedas de mucha agua. Pero evidentemente es un problema de visibilidad, sí, pero 20 minutos antes se podría haber empezado ayer.
Sí.
20 minutos.
Haber dado menos
yo
vueltas.
Es que me voy a poner en plan, aficionado llano, toca narices, por no decir toca pelotas. Pues que vaya, más despacio.
Lo dice mucha gente,
que,
eso.
Sí, sí, si van a, si la carrera estaba, ayer creo que estaba prevista 44 vueltas, bueno, pues das 28 vueltas más despacio.
Sí, pero
eso no va a ocurrir, a ver quién se desenvuelve mejor en las circunstancias extremas como estas. Y pero el más listo, pues para él.
Es que no va a ocurrir, porque van a seguir yendo al límite. Porque, por recordar la última muerte que hubo en la Fórmula 1, que fue la de Jules Bianchi...
Sí.
Jules Bianchi tuvo un accidente, se salió, no había problema de visibilidad, no había problema de aquaplaning, es que iba demasiado rápido y había un periodo de safety car, pero quería recortar distancia, llegar rápido al grupo para, por si se relanzaba la carrera, no quedarse atrás. Y la Federación Internacional hizo una investigación y la conclusión a la que llegó es que iba demasiado rápido. Por eso ahora hay un delta, para que no se pasen del delta y en ningún momento lo superes. El problema es que siempre van a ir al tope. La gente aficionada, como tú dices...
Pero mucha gente lo dice, lo que ha dicho...
Ahora voy con la segunda. Va muy rápido. Limita la velocidad a 200 kilómetros por hora.
No, menos.
Pero da igual, a 200 kilómetros por hora 150. La visibilidad será terrible.
Digo yo, que va a ser imposible eso de que se corre a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde.
Pero
se
lo criticaríamos también, Joseba, criticaríamos también.
Siempre que ya estamos
en el año 94, vida, en 1994, después del accidente de Senna, Ratzenberger en Imola, semanas, meses después, tuvieron que ir a Spa y pusieron una chicana en Orrus. Y todo el mundo se llevó las manos a la cabeza y todavía hoy en día mucho purista dice, bueno, la vergüenza de la chicane en Orrus. Este año han hecho una cosa que sí ha funcionado, que es en la recta que va desde la primera curva hasta Orrus, esa pequeña recta en bajada, hicieron surcos en el asfalto y para evacuar el agua.
Sí.
Y ahí no había agua. Ahí no había agua, pero claro, subes Orrus y después de Orrus en la recta de Kemmel, eso es un sin Dios.
Bueno, y porque había un camioncito que no paraba de pasar quitando agua también, que la gente que es una santa, porque es que ni una pitada, ni un enfado, nada. Es decir, todo el mundo esperaba tranquilamente, celebraba cada noticia. Yo además que estaba muy cerca del público, celebraba cada noticia de ahora se va a revisar. Y no veas cómo gritaron cuando dijeron que la carrera empezaba a las 4:20.
Normal.
Era, en fin, que a mí me merece mucho respeto porque esa gente que suele ir a Spa-Francorchamps en 2021 se quedó sin carrera.
Pero por seguir con el tema este, sí. Joseba, antes corrían. Decían, no, es que la gente antes salía a correr y corría de cualquier forma. No se arredraban, no tenían miedo. No, perdona, tenían miedo. Salían absolutamente, acojonados.
Sí, pero había
lo que pasa
manga,
es que tenían que salir. Que salir porque había que salir. La normativa no era tan, no contemplaba tantas medidas de seguridad. ¿Y qué pasaba? Que había galletazos enormes. Sí. Y que la sociedad en aquellos días, hace 30, 40 años, no tenía la piel tan fina como la tenemos ahora. Ahora no estamos preparados, no vamos a soportar una muerte porque alguien decida que se corra una carrera. En cualquier caso, en este caso, en el caso de Spa, la razón por la que no se corre, por la que se para la carrera, se saca la bandera roja y se tarda tanto en sacarla, es porque los propios pilotos en el briefing le dicen al director de carrera, Rui Márquez, que, oye, que no lo dudes. En caso de duda, es mejor no correr que pedir luego, perdón, que decir luego I'm sorry. Sí. Y ante esto, ¿qué hace la Federación Internacional? ¿Voy a hacerles correr? ¿Va a haber una galleta y me la voy a comer yo? Nada, aquí no corre.
A ver, es que los pilotos el viernes pasado se quejaron de Silverstone.
Sí.
Para mí que Silverstone fue una carrera demasiado neutralizada, se quejaron de que hubo demasiadas salidas de pista en la primera reanudación porque no había visibilidad y no querían que volviera a pasar eso. Se quejaron y evidentemente el director de carrera, que recordemos que si hay un grave accidente en Fórmula 1 puede ser denunciado y demandado por lo criminal, pues no quiere líos y quiere que no pase absolutamente nada.
Dicho lo cual después de lo de Silverstone, sobrereacciona aquí.
Sobrereacciona.
Claro, y ya no quiere correr ningún riesgo, claro.
Y luego hay terror a, efectivamente, la recta de Kreml, el Aarhus, lo que es Spa-Francorchamps, lo difícil que se ha mojado, hay terror en todo el mundillo del automovilismo. Les ha afectado mucho a los pilotos lo que le pasó a Hubert, al piloto de Fórmula 2.
Sí.
Les ha afectado el 2021, que fue la última vez que se corrió una calificación a saco. Norris tuvo un accidente en Aarhus que de milagro no se fue al hospital. Tuvo una suerte.
Sí,
salió
en
medio Freca, volando.
En 2023 se mató Dino Van Hoff.
Claro.
Es que el problema de Spa, además, es que tiene una hoja de servicios, una leyenda negra, una historia muy negra.
Claro.
Y ese es el problema. Eso pesa mucho. La gente se acuerda. Es que, por ejemplo, hay muchos pilotos ahora mismo en la actual parrilla que eran amigos íntimos de Antoine Hubert. Leclerc, Gasly. Hay pilotos que eran íntimos amigos también de Dino Van Hoff. Y claro, no están dispuestos a repetir la jugada ni a que se juegue con el recuerdo o que no se aprenda del recuerdo de lo que pasó ahí. Porque el escenario es siempre el mismo. El claro. lugar es siempre el mismo. Después de Aarhus, en la recta de Kemmel más cerca o más tarde, es donde se han producido esos dos accidentes mortales.
Y luego quería hablar de los nuevos pilotos y de cómo son, ¿no? Pero es que no lo podemos limitar o circunscribir solo al mundo de la Fórmula 1. Podemos hacerlo en todos los deportes, ¿no? Que cada vez están más preparados, cada vez son más cyborgs, más autómatas. Puedo poner un ejemplo perfectamente del tenis. Jannik Sinner.
Por ejemplo.
El tenista extraordinario, el número uno del mundo, pero que no desprende ninguna emoción y que juega muy bien al tenis, pero que es una máquina. Pues con este Oscar Piastri a mí me pasa...
Es parecido.
El instinto aparece en una milésima de segundo, que es lo suficiente como para pegarle la lijada que le pegó ayer a Lando Norris, y a partir de ahí se pone en modo máquina y puedes tener a tu compañero 2-3 segundos detrás durante 44 vueltas que van a ser 2-3 segundos detrás. Ni una milésima más, ni una milésima menos. Y van a quedar así.
Hombre, hemos visto...
Entonces eso en el fútbol también incluso, hasta en el fútbol, podríamos decir que pasa eso, que los jugadores cada vez van más preparados y más...
¿Y qué crees que le resta de emoción, dices? ¿O qué?
Claro, que el instinto, ¿no? que la magia del piloto, pues que cada vez esté desapareciendo más.
Yo tengo una...
Excepto esos puntos tan concretos como el de ayer de este chico.
A ver, Piastri es buenísimo, pero Piastri se aprovecha de un error de Lando Norris. Sale mal de la 1. En la sprint del día anterior, nunca salió mal de la 1 Verstappen. Nunca se equivocó después de pasar a Piastri. Esa es la gran diferencia. Es que a lo mejor lo que estamos viviendo es que no estamos ante dos superpilotos. Estamos ante un muy buen piloto, que es Piastri, y uno que es solo bueno porque mentalmente falla mucho, que es Lando Norris. Por eso no está pareciendo que yo creo Piastri mejor de lo que en realidad
A mí me parece que son dos buenos pilotos en su prime. Es decir, cuando dan el máximo, me parecen dos buenos pilotos. ¿Qué les falta a uno y al otro? Porque estamos hablando mucho de Piastri, que sí, tiene dos victorias más ya que Lando Norris, parece que le está dominando.
Sí, pero son 16 puntos, la verdad.
Es una porquería de diferencia. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos es sólido. La diferencia de ellos con respecto a otros pilotos, tipo Verstappen, Fernando, Hamilton en su época Prime, es que eran sólidos, carrera tras carrera. Y ellos no. Tienes una versión muy buena de ellos en algunas carreras, una versión más normal y en algunos casos una versión incluso mediocre. Ostras, lo de Norris en esta carrera, porque tú dices, siempre a dos segundos. Yo creo que siempre iba jugando Piastri conservando neumático para llegar hasta el final, ¿no? Pero es que el otro, que le tenía que meter presión, cometió hasta cuatro errores gravísimos. Empezaba a recortarle de 9 segundos a 8, de 8 segundos a 7, de 7 segundos a 6. De repente se salía en Puón, perdía 3 segundos, otra vez a 9. Venga, a construir otra vez. Y volvía a construir, volvía a reducir la distancia, volvía a ponerse a 6, a 5, y se pasa de frenada en la curva número 1. Otra vez a 8. Así no puedes ganar un mundial, claro. Así es imposible.
Bueno, y todo esto que estamos hablando es para no hablar de los nuestros.
Ya te veo.
Porque he empezado el programa diciendo que ayer fue un día horroroso, la verdad. El fútbol femenino, la Fórmula 1, se terminó el Tour de Francia con un baje lamentable para el ciclismo español. Y luego, de madrugada, Davidovich no pudo ni ganar su primer torneo cuando tuvo tres bolas de sed. O sea, que fue un domingo horroroso. Y de la Fórmula 1 fue descorazonador.
No, pues, la verdad
te voy a dar dos datos que los miré ayer. Escucha, y eran terribles antes de empezar.
Salvó Palou, salvó Palou el día.
Es verdad. Es una carrera muy aburrida, por cierto.
Venga.
No, es que luego dicen de la Fórmula 1, pero anda, que la Indy vaya tostón.
Si ves MotoGP, muchas veces es carrera también muy aburrida. Lo que pasa es que como está Marc, pues ya.
Pues gana el nuestro, pues claro, es lo que queremos, pues, leche.
Ayer en la parrilla, o después de la clasificación, había dos datos históricos. El dato número uno es que era la peor clasificación de la historia de Aston Martin desde que existe Aston Martin. Decimonoveno, vigésimo. Y mira que en los comienzos había muchos vigésimos, pero nunca la mezcla de ser los dos últimos.
Sí, porque peor que esto no puede ser, además.
No, es imposible. Sí. Que sean descalificados. Y era la peor clasificación combinada de los dos españoles, sin tener en cuenta sanciones.
Desde que corren juntos es su peor. Sí.
17 y 18.
Hubo una vez en Japón 2012 que salieron 19-20, Carlos 19, Fernando 20, pero cada uno de ellos tenía 35 posiciones de sanción.
En 2015, había cambiado el motor. 16.
En el 12. En el 15. Pero por razones deportivas, sin que no haya sanciones, esta era la peor posición de salida de los dos españoles en una parrilla.
Eso nos hace pensar que el próximo fin de semana,
Gloria,
va a ser mejor que este que ha pasado.
Seguro.
Hay que ver las cosas hay que ver la botella medio llena.
Absolutamente. Es el lema Andy Cowell. Mira que le he preguntado en la rueda de prensa del domingo que teníamos, bueno, estuvimos solo.
Le tienes cruzado, ¿eh?
No, es que, oye, es un vendedor de humo magnífico. Es demasiado. O sea,
es un político.
Es un político. Estábamos tres periodistas. Y digo, Andy, ¿cómo puede ser que haya ido peor el coche, mucho peor en Spa que en Silverstone? Y me dice, bueno, estamos contentos porque el alerón delantero que hemos probado funciona bien y es un buen test para el futuro. Vale. Entonces, eso quiere decir. Dice, bueno, y además pensamos que en calificación del sprint, que llevamos el alerón delantero nuevo, íbamos mejor. Digo, pero hombre, este hombre no para de regatear. Y ya, para despedirnos, le digo, oye, a ver, Andy, vamos a ver. Circuito de baja carga, Spa. Hay otro de baja carga que es Monza. ¿No te preocupa que el coche vaya tan mal en estas circunstancias para Monza? Y me dice, bueno, vamos a llevar el alerón delantero nuevo, que lo hemos probado y va bien, y vamos a llevar el suelo nuevo desde Hungría y hasta el final de temporada, así que no me preocupa Monza, y en Hungría vamos a ir mejor. Así que consiguió evitar que el peor fin de semana en mucho tiempo de Aston Martin, hablar de él. Bueno, o sea, alucinante.
Pues mira, pues ya está. Pues hablaremos el próximo fin de semana, esperemos que con buenas noticias. Por cierto, en Hungría es donde Pedrito hizo el segundo.
Sí, sí.
Ya aquella
carrera
la vi en Tailandia, me acuerdo. No. Estaba de vacaciones
yo la vi en Hungría, fíjate.
Yo
estaba de vacaciones en Tailandia y no sé por qué tenía la pedrada de que quería ver esa carrera y mira, y quedó segundo.
La única foto de portada que yo he publicado en el diario AS, cuando estaba en AS.
Con Pedro segundo.
Qué pena esa carrera que pudo tener dos españoles en el podio.
Es verdad. Sí, es verdad.
Es que había un momento que era primero, hubo una vuelta que había doblete. Primero Fernando, segundo De la Rosa. Entonces entró en boxes Fernando y no, había los dos en el podio, perdona, primero y tercero.
Sí,
y entra en boxes Fernando y es cuando no le aprietan bien la tuerca y abandona.
Antonio, vi que el otro día encontraste con Alberto Ginés.
Sí, tío,
es
increíble.
Un deportista extraordinario, me fascina
es
este chico.
Es un tío majísimo, además.
Súper majo. Sí.
Estaba dando vuelta, me fui a dar hice un viaje por los Alpes en moto y llegué a Chamonix y fíjate lo despistado que soy, que llegué a Chamonix y veo que alguien viene hacia mí y digo, ya, bueno, será un español y viene a pedirme una foto y le ve y me dice, Antonio. Y yo, ostras, le veo, digo, yo, ¿qué haces aquí, Alberto? Y estaba con la camiseta de España y el dorsal puesto. Y me dice, ¿cómo que qué hago? Estoy en la Copa del Mundo de escalada. Y yo, ¿qué me estás contando? Y yo, pues ni me había enterado. Y joder, lo está haciendo muy bien ahora, ¿eh?
Sí, además es que este año ha habido un circuito mundial. Hace 2 semanas estuvieron en Alcobendas.
Sí, anda, mira. Sí.
Hizo plata, además. Él consiguió la medalla de plata. Estoy hablando de Alberto Ginés, que es escalador extremeño, que es un chaval además jovencísimo.
El primer oro olímpico en escalada.
Sí, sí. Y con el que yo hice buena amistad en París el año pasado. Lo que pasa es que estaba lesionadísimo y no pudo hacer nada. Y me fascina ese deporte. Me fascina lo yo creo que... Es algo que todo el mundo debería ver al menos una vez en directo para que se dé cuenta del esfuerzo que supone hacer lo que hace esta gente.
Sabes que yo estoy enganchado a esto, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí,
por eso lo dice.
Por eso lo digo, sí, sí.
Y a Joseba te pegaría a darle un poco a la escalada.
No, yo con mis 90 kilos no tengo nada que hacer en eso. ¿No? Con 90 kilos no vas a ver a nadie que escale. Ya, no, ¿a qué no, Antonio?
Bueno, pero vas perdiendo peso, ¿eh?
Sí,
la marcha.
Sí, pero no, tendría artritis en todos los dedos
y
de la mano para sujetarse.
Así andamos algunos.
No, pero sí, no me extraña. Pero qué forma de sujetarse a la pared con un dedo, con dos, con el tobillo. Es una cosa que
yo le he visto escalar en el roco donde voy yo. Le he visto hacer una vía que yo había hecho previamente. Y yo dije, Dios, yo no he hecho nada de lo que ha hecho él. O sea, qué maravilla, qué facilidad. Son como ingrávidos, como sí, si fueran huecos
exacto,
por dentro.
Es verdad, y son todo fibra, además. Es una cosa realmente espectacular. Bueno, venga, que el lunes que viene seguro que hablamos con más optimismo de Fórmula 1.
Oye, por cierto, antes de que nos vayamos, Helmut Marko ha dicho que seguro va a seguir Verstappen el año que viene en Red Bull. Algo te conté aquí el jueves pasado, que era lo que me decían por todas partes. Bueno, pues Verstappen va a seguir y, entre otras cosas, tampoco podía ejercer su cláusula. Y atento a lo que te digo. Sigue, pero tiene libertad para en 2027 si quiere marcharse donde no.
Siempre estés con esos quilombos.
Más sí, que vamos a arrancar
dentro de 3 días dirá alguien que se puede ir, otro dirá que si Mercedes le quiere, luego el otro dirá que si McLaren le quiere también.
Bueno, pues para mí lo importante es tener fuentes en el paddock que te digan el jueves pasado, oye, se queda.
Eso sí.
Que, y va a seguir. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, muchos pilotos, por eso hasta por 3 lados me lo dijeron, había muchos pilotos en una cola detrás. Pensando a ver qué pasaba, porque claro, Russell se tenía que mover, se empezaba el juego de las sillas y por eso estas noticias se llegan a contar.
Pues muy bien, pues contado queda aquí en el suple. Antonio, feliz semana, te escuchamos el domingo, gracias.
Igualmente, gracias.
Gracias, Carmichael.
Hasta luego.
Nos vamos a correr. Ni frío ni calor y contra pereza, diligencia, que dice mi madre. ¿A que sí, Chevita? Buenas noches.
Bueno, Joseba, eso que ni frío ni calor, yo te puedo asegurar que calor y mucho calor ha sido lo que pasaba este fin de semana, ¿eh?
Bueno, es que te ha dado a ti ahora por ir a buscar sitios con bajas temperaturas para dormir tapado y la semana pasada te fuiste a Ciudad Real. ¿Y este fin de semana dónde has estado?
Pues he estado en Badajoz, o sea...
Para otro sitio, fíjate, fresquito, claro.
He estado mirando los pronósticos del tiempo y ¿dónde era el sitio de España que más calor hacía? Pues en Villafranca de los Barros, donde he pasado el fin de semana.
¿En serio? ¿Que ha sido el sitio de España donde más calor ha hecho este fin de semana?
Sí. O sea, lo estoy viendo en el pronóstico y todo se quedaba en 37, 38 y mirabas para la parte de Badajoz, 40 graditos.
¡Cago en la mar!
O sea que...
Ahí se disputaba el Campeonato de España Sub-20, en el que participó Nico, que hizo tercero, ¿no? Medalla de bronce en el 400 vallas.
Sí, era el último campeonato y están ya todos chavales, pues eso, que tienen apenas una semana el Campeonato Europa Sub-20, que va a ser en Tampere, en Finlandia, y del 7 a 10, así que estaban todos los chavales, pues imagínate, 18 años, último campeonato antes del europeo y bueno, ha habido mucho nivel, ha estado fenomenal, los chavales en forma y mañana, martes, saldrá la lista, esperemos, y bueno, a ver qué va a ser ese campeonato. Y allí sufriendo como padre, Joseba, ese es el deporte también que se sigue, las complicaciones que tiene el deporte de alto nivel cuando lo has pasado y verlo a través de tus hijos, que resulta bastante más duro que cuando lo practicaba.
Eso es lo que te iba a decir, que sufres más ahora seguro que cuando competías.
Nada que ver. Date cuenta, cuando eres deportista tú tienes todo controlado, tu confianza, confianza, la parte mental que se trabaja muchísimo, cómo cuidas los descansos previos, cómo afronta la competición, las estrategias. Pero claro, cuando eres padre y lo vives a través de tus hijos, pues todo eso cambia y no eres el que controla.
Y cuando ves el deporte desde fuera, porque fíjate, el otro día después de la eliminatoria contra Alemania de la semifinal de la Eurocopa femenina, se lo preguntamos a Aitana, ¿no? El sufrimiento, ¿no? Si sufrís mucho, porque fue un partido muy, muy, muy tenso, ¿no? Que se podía haber decantado por cualquier lado y estaban ahí peleando. Y ella decía, se sufre más viéndolo por la tele, en el sofá, que estando en el campo.
Porque
en el campo,
nada que ver, ¿eh?
En el campo estás metido en tu faena y entonces no estás tampoco muy pendiente de, ay, si tengo presión o no tengo presión, ¿no?
Sí, es cierto que cuando estás practicando tu deporte, tu disciplina, estás concentrado al 100%. Entonces, no hay lugar para distraerse, no pierdes la concentración y estás pensando única y exclusivamente en lo que tienes que hacer. Ir desde fuera, pues te da tiempo a ver más cosas, todo cambia, no eres el que controla tú, y sí que yo lo estoy notando diferente. Y hablando con Nuria, me le preguntaba y me decía, pues ahora estás tú padeciendo lo que me pasaba cuando te veía yo a ti, ¿no? O sea, al final...
¡Ay, amigo! Ves... ¡Claro, claro!
Y digo, pues es verdad, pues no tiene nada que ver el deporte cuando lo ves desde fuera. Pero eso es lo bonito, ¿no? El haber vivido las dos partes y bueno, todas las complicaciones, el deporte a alto nivel es complicado, dependen tantos de tantos factores, tantas variables para que todo salga bien, la capacidad mental, lo estamos viendo, ¿no? Con no ser el mejor equipo ha pasado con las chicas, ¿no? No sé, ser el mejor equipo no te da la posibilidad de ganar. O sea, que al final pasan pequeñas cosas y al final el deporte de alto nivel gana solo uno y son pequeños matices, pequeños detalles, sí, los que posibilitan que consigas o no ese objetivo que te planteas.
Entonces, es verdad.
Pero eso es bueno también del deporte.
Sí, claro, porque eso está muy, muy abierto. Hemos hablado del Campeonato de España Sub-20, hemos tenido la Universidad de Alemania. España ha logrado los mejores resultados de su historia, 9 medallas, 2 oros, sobre todo una Stanler en salto de altura y David Barroso en 800. Hay una cantera espectacular y me resulta, la semana pasada lo hablábamos, Emma, y me resulta difícil de creer teniendo en cuenta que la juventud de hoy en día parece que está encaminada a otras cosas más que hacer atletismo, ¿no? Y resulta que hay mucha gente joven que lo está haciendo, lo está practicando y además con perspectivas de futuro.
Fíjate, decías una Stanet que ha hecho 1'91 en altura y Ona en el Campeonato de España Sub-20. Una Uneta ha hecho 1'90 y le ha quitado el récord a Ruth Beitia. O sea que estamos hablando de saltadoras de altura, otra vez que volvemos a tener. Y lo que estás diciendo, o sea, que yo creo que la juventud que tenemos ahora, las nuevas generaciones, yo creo que se han quitado ese lastre de decir, oye, tenemos que ser marchadores o fondistas, están probando y yo creo que han perdido, por así decirlo, los miedos, ¿no? Decir, oye, podemos practicar cualquier disciplina, que estamos preparados. Y desde luego sí que estamos mirando cómo estas nuevas generaciones vienen dispuestas a, pues eso, atreverse con cualquier disciplina, y creo que nos está haciendo mucho bien, pues bueno, todo el relevo del 4x4, las mujeres, las velocistas, en esas modalidades también de equipo, que eso yo creo que está enganchando y está haciendo quitar esos tabús que teníamos antes de, pues eso, éramos más medio fondista, donde teníamos los grandes resultados. Y fíjate, en la universidad me alegro porque llevamos, yo creo que son 4 ediciones en las cuales España no presentaba equipo. Se ha superado la otra buena actuación fue en el 99, en Mallorca, en Somos, donde... Pues un tal Chema Martínez también ganó en oro en los 10.000.
Mira.
Y desde entonces, fíjate que ha habido, pues eso, no sé por qué en estas competiciones, que también das un poco visibilidad a jóvenes que todavía no son profesionales del todo y tienen opciones de conseguir, pues, esos éxitos que también te ayudan un poco a seguir, pues eso, entrenando, con motivación. Y me alegro especialmente que después de 4 ediciones que nos ha llevado equipo, pues este año han llevado a 20 y se han conseguido esas medallas, como decías, que consiguiendo, pues eso, batir los registros que teníamos anteriormente.
Pues muy bien, me parece. El próximo fin de semana, aficionados al atletismo, campeonatos de España, desde el viernes en Tarragona, además con los mejores participantes, porque tenemos mundial en septiembre, o sea que va a estar muy bien, ¿eh?
Además, sí, además es donde se hace la última selección prácticamente, tienes que hacer mínima, tienes que demostrar que estás en forma. Recordemos que campeonato del mundo todavía queda
Tokio, en septiembre,
medio,
¿no?
Sí. En septiembre, este año sí. Va a ser un poco raro y creo que en Tarragona han puesto finales por la mañana, las temperaturas eran altas, de 30 grados, o sea que también vamos a tener calor. Pero bueno, en cualquier caso, una oportunidad de ver atletismo, ver a cómo están nuestros atletas y cómo están preparando ese campeonato, esa cita de Tokio, que pues estaremos todos esperando a ver qué ocurre y a ver de lo que somos capaces.
El pasado jueves ya lo dijimos, pero lo vamos a repetir porque este es un espacio relacionado con el running y con el atletismo, que Ana Pelletero anunció que perdió su bebé. Precisamente esta fue la razón por la que renunció a disputar los campeonatos de Europa y por extensión el campeonato de España y el Mundial. Así que le mandamos un abrazo muy grande y esperemos que se esté recuperando, sobre todo emocionalmente y físicamente, por supuesto.
Sí, claro. Y fíjate, fíjate, otra buena noticia, una mujer que fue mamá hace 10 meses, Marta Galimani, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, pues que estuvimos hablando con ella porque dos o tres días antes de dar a luz estuvo corriendo 10 kilómetros y no sé a qué ritmo era capaz de correr, que a mí me pareció impresionante. Bueno, pues 10 meses después, con casi 40 años, ha sido capaz de correr un 10.000 en Berlín en 32 minutos 19 segundos.
Fíjate.
O sea, 10 meses después de haber dado a luz con casi 40 años, me parece un auténtico... El mantenerte, estar activa como estuvo hasta el final del embarazo prácticamente, y en cuestión de muy poco tiempo vuelve a estar competitiva y mira, que son buenas noticias también, o sea que se puede estar embarazada, se puede dar a luz y todavía puedes estar en forma en poco tiempo. Pero son excepciones, confirma la regla, también hay que decirlo.
Pues sí. Y el mundo de la velocidad tiene muchos prospectos y está buscando la gran figura. Japón cree que la ha encontrado porque están flipando con un chico de 16 años que se llama Sorato Shimizu. Chema, que ha hecho una barbaridad de marca para tener 16 años.
Fíjate, yo creo que estamos huérfanos de Joseba de Bol.
Sí, desde entonces no hemos tenido una superfigura ahí en la velocidad. Sí,
y fíjate que queremos ver atisbos de un gran velocista en gente joven y queremos ver como una réplica o alguien que pueda suceder de ese trono de Bol, que para mí todavía es inalcanzable, ¿no? Para todos. Pero este japonés, que casi podíamos llamar Honda Kawasaki, porque sí. Qué manera de correr 16 años, Joseba, 10-0-0. O sea, una locura, una locura. Eso no lo había hecho ni Bolt, fíjate que le poníamos como ejemplo, ni Lyles, ni Goodwood, que hemos estado hablando de este fenómeno.
Sí.
Pues nada, este japonés ha hecho el récord de mundo sub-18 y ha sido capaz de correr en 10-0-0, que es una auténtica barbaridad con 16 años. O sea, que no lo había hecho absolutamente nadie y creo que están allí los japoneses. Bueno, en el vídeo, que no sé si lo ha visto la gente de cómo corre, bueno, es
una
auténtica
barbaridad, ¿eh? Es una
parece
bala.
Dibujos animados. O sea, sí. Si me dices, estoy viendo unos dibujos animados, cómo mueve las piernas, qué frecuencia es tremendo. Así que bueno, tenemos pues sí que parece ser que hijo de saltador de altura, o sea que ha mamado el atletismo de, creo que con 14 años ya ha bajado de 11 segundos, así que este japonés está llamado a seguir haciendo lo que está haciendo. A ver si no lo podemos todavía comparar con Bol, porque me parece que es demasiado, pero sí que es cierto que lo que ha hecho él a su edad no lo habían hecho ninguno de los otros.
Chema, antes de las preguntas, estamos a punto de entrar en el mes de agosto, que es el mes vacacional por excelencia, aunque mucha gente ya adelanta las vacaciones al mes de junio, algunos, y a julio muchísima gente. Pero parar en verano, ¿qué nos supone para nuestro organismo?
Pues mira,
si paramos final, 3 semanas, por ejemplo.
3 semanas. Bueno, a partir de la primera semana, primera, segunda semana, lo primero que vamos a meter a perder es el motor. Nuestro V2 máximo va a ser el que empezamos a notar que estamos un poquito flojetes y podemos perder hasta un 10%. O sea, sería un poco el primer chivato que tenemos. Luego, la resistencia la podríamos aguantar un poquito más. O sea, que en esas 3 semanas, Joseba, todavía no la perderíamos, la forma de la resistencia. Sí que perderíamos un poco a nivel de V2 máximo. La resistencia, 3-4 semanas sería cuando empezaríamos a perder. Y luego, la que más aguanta, la capacidad que más aguanta es la fuerza, que todavía la fuerza no se pierde tanto, se viene más o menos a perder 1-2% por semana, con lo cual en 3-4 semanas todavía no notaríamos un bajón de fuerza tan exigente. Al final, tenemos un cuerpo que procesa y no olvida, o sea, que tiene memoria, así que nuestros músculos, nuestro corazón, nuestro sistema nervioso, en el momento que podemos otra vez a reiniciar, tiene una memoria y los procesos otra vez de activación son mucho más rápidos. Y sobre todo un descanso, muchas veces descansas, desconectas 1-2 semanas y posiblemente cuando vuelves otra vez a entrenar vienes con los depósitos cargados a nivel muscular, a nivel mental y de todo. Así que, resumiendo, se pierde un poquito, si hablamos de V2 máximo y todo ese motor de nuestro cuerpo, a partir de la primera semana un 10% podría ser y la resistencia y la fuerza pues irían aguantando un poquito más, así que 3 semanitas podríamos parar, que no pasa absolutamente nada.
Bueno, pues si metemos un par de días a hacer una carrerita de media hora, 45 minutos tranquilo, pues mira, pues eso que mantienes
esto
un poco,
si
¿no?
paramos del todo, o sea que estamos hablando, si paramos del todo, ¿qué pasaría? Por eso digo que no pasa absolutamente nada, incluso un descanso pues nos puede ayudar, así que hasta 3-4 semanas de parón, si alternamos con entrenamiento cruzado, si montamos en bici, si nadamos, si hacemos cualquier tipo de actividad, eso hace que ese estado de forma pues no baje tanto.
Muy bien. Las preguntas de los oyentes. ¿Crossfit y preparación de media maratón es viable?
Bueno, o sea, normalmente la gente que hace crossfit A mí me gusta el CrossFit. Lo que pasa es que al final es como que te vas envenenando y al final quieres más, quieres hacer más ejercicios, meter más peso, y al final no es tan compatibles con correr una media maratón. Sí que podíamos hacer un trabajo de CrossFit más enfocado a esa media maratón, no subiendo tantos pesos, y a lo mejor dos veces por semana sí podríamos podríamos hacer que fuera compatible. Pero un CrossFit como lo suele hacer la gente con correr tampoco es tan... Vamos, yo bajaría un poquito ese peso porque no es tan compatible.
¿Consejos para preparar la primera maratón de asfalto después de varios años de montaña?
Bueno, tomárselo con calma. No tiene nada que ver, sobre todo cuando trabajamos en asfalto, vamos a trabajar mucho más los ritmos, no hace falta tanta fuerza cuando estás en la montaña, el trabajo de pie de propulsión no es tan importante, la capacidad excéntrica de la montaña tampoco es tan importante, así que consejos, empezar a trabajar ritmos y trabajar mucho más específico en las zonas de trabajo de umbral para mejorar esos ritmos de carrera.
¿Cuántas calorías quemas en un maratón?
Pues mira, esto depende de muchas cosas. Depende de la temperatura que haga, de la humedad que haga, del peso que tengamos, del ritmo al que vayamos, de la intensidad. Al final son muchos parámetros. Recordemos que una hora de carrera, una intensidad moderada, podemos quemar entre 700 y 1000 kilocalorías. Una maratón, yo creo que eso se multiplica por dos perfectamente. Y como te digo, depende mucho de los factores ambientales, de la intensidad al que vayamos, de las condiciones. Así que una locura, Joseba.
Vale, pero término medio, estoy calculando unas 3.000, 4.000 calorías, creo, pues para gastar perfectamente. Sí.
Para mí serían 5.000, 6.000, creo que se puede llegar incluso más. Pero ya te digo que si hace mucho calor, mucha humedad, se multiplica todo de una manera exponencial. Así que esos términos de 700, 1.000 kilocalorías que se gasta una hora de carrera continua, pues la se puede llevar a... Pues yo creo que en torno a 6.000, perfectamente.
Y la última, ¿hay algún invento nuevo para paliar el calor?
Pues mira, hay cosillas que salen. Fíjate que para paliar el calor, el frío. En todas sus modalidades tenemos chalecos de frío para ponernos antes de salir a entrenar o antes de salir a competir, que nos bajan un poco la temperatura. Hay toallas, que además no cuestan mucho, se llaman cooling towel, que no sé si cuestan 2 o 3 euros, que simplemente están hechas de un tejido, que las mojas, las extiendes y te dan una sensación de frío que son brutales. O sea que sí que existen técnicas. Luego también tienes una piscina, tenemos el hielo de siempre, las gorras que vienen un poco, prendas que se pueden meter en el congelador, pero bueno, esto del cooling towel está bastante bien, no es muy caro, y que la gente pruebe, porque sensaciones un poco, vamos, que alucinas cuando lo pruebas.
Pues lo probaremos entonces. Chemita, te voy a abandonar 3 semanas.
Bueno, está bien, que tome vacaciones también, Joseba. Digo yo, me parece estupendo.
Que no solo cojan los...
Pero esta semana tenemos una cita, ¿eh? No te me olvides que esta semana tenemos una cita.
Tenemos, sí, andaremos en bici el próximo miércoles. Si alguien se quiere apuntar, que nos suscriba.
Invitadísimo.
Claro que sí. Chema, un abrazo grande, gracias.
Chao.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues nos vamos, después de correr lo dejamos aquí, mañana volvemos como siempre, la cita es la de siempre, la habitual, 11:30, 10:30 en Canarias, aquí estaremos en el partidazo. Descansen, no pasen mucho calor, mañana les esperamos. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.